vivo y desde Lima, Perú.
Las 24 horas para todo el planeta.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Extremos, episodio 113. Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Y también de segurosélite.com. Su familia y su negocio en buenas manos.
Élite International Consultants, INC. Consulte con nosotros al momento de contratar seguros de vida con ahorro, seguros de vida a término, seguro médico internacional, seguros de viajero e inversiones para personas que viven fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Llámenos ahora mismo al teléfono de Estados Unidos, área code 786, teléfono 293-9804, página web seguroselite.com. Élite International Consultants, INC.
Pero gracias a cotear.pe, todo cambió.
Como vivimos desnudos, es imposible disimular que alguien está subido de peso. Pero por cotear, hemos conseguido el equipo de música y hasta los steps. Y ahora sí, estamos preparados para recibir el verano.
En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
Siempre creí ser un hombre formal, con los pies en su lugar, equilibrado, nunca restado. De pronto tú mordiste mi flor y yo me puse a dudar. Espasmos en serie debajo del vientre me hicieron girar. Nunca antes vi como un ave azul canta una canción de amor. Nunca antes vi una flor nacer en los ojos de quien amé. Nunca creí que alguien como tú caminara junto a mí. Quisiera saber, quisiera saber cómo llegaste a mí.
Primavera 2010. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Lo que me hizo encontrar a una mariposa pintada de rosa que flota en la mar. Nunca antes vi como un ave azul canta una canción de amor. Nunca antes vi una flor nacer en los ojos de quien amé. Nunca creí que alguien como tú caminara junto a mí. Quisiera saber, quisiera saber cómo llegaste a mí. Eras el terminó y yo lavo mis manos y seco el pasado y me subo a tu sombra y vuelvo en tu boca a soñar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Quisiera saber, quisiera saber. Nunca creí que alguien como tú caminara junto a mí.
quisiera saber cómo llegaste a mí. Quisiera saber, quisiera saber, quisiera. Nunca creí que alguien como tú caminara junto a mí. Quisiera saber, quisiera saber cómo llegaste a mí.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio 113, y estamos aquí en Sol Frecuencia Primera con este su programa favorito de los fines de semana. Ana Rosa con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Así es, bienvenidos al episodio número 113 de Extremos junto con Sandro Parodi.
Bien, en unos momentos estará el doctor Neira, como siempre, en esta ocasión ya de manera regular, con sus comentarios. Que realmente han sido muy, muy bien aceptados la semana pasada que tuvo su primera participación. Pero mientras tanto, tenemos aquí esta información que quedó pendiente del programa pasado, que son consejos para aliviar las molestias del cuerpo. ¿Quieres saber?
Claro.
A ver, aquí dice. ¿Eso quién nos ha dado? Ah, ya, Alfonso Pagaza. Ah, no. Dice, para la picazón de garganta, dice rascarse el oído. Sentir picazón es señal de que algo irritante está en contacto con el cuerpo. Normalmente se alivia al rascarse, pero a veces es imposible llegar al foco de la comezón. Es lo que ocurre cuando pica la garganta. En este caso hay una fácil solución, rascarse el oído. Recordemos, dice que el mensaje de alivio se transmite por las fibras neuronales como que se agrupan en nervios. Como muchos de estos se ramifican y alcanzan varias partes del cuerpo, el estímulo en un punto puede llegar a otros lugares. Los nervios craneales se extienden en parejas y se distribuyen por las regiones de la cabeza y el cuello. El par X o nervio vago es una excepción. Además de inervar órganos localizados en el cuello, alcanza otros como el tórax, el abdomen. De este modo, cuando te rascas el oído, puedes estimular el nervio vago, lo que desencadena un leve espasmo en sus terminaciones, incluidas las que llegan a la garganta.
Mira, qué interesante, no sabía eso.
La acidez estomacal. Dormir del lado izquierdo. Si has disfrutado de una opípara cena y empiezas a notar un ligero ardor en el estómago que amenaza con hacerte pasar una noche de perros, y si no tienes sal de frutas ni bicarbonato, prueba durmiendo a tu lado izquierdo. La mayor parte de gente duerme al lado derecho, ¿no?
Sí.
Las personas que se acuestan de esta forma sufren menos reflujos gástricos. Vertidos del contenido estomacal al esófago. Explicación. El esófago traza una leve curva antes de desembocar en la cavidad estomacal. Si te acuestas sobre el lado derecho, el estómago queda por encima del esófago, lo que facilita la salida de la comida y de los ácidos hacia la garganta. Esto es lo que causa la acidez. El truco está en echarte sobre el lado izquierdo. De esta manera, el estómago queda por debajo del esófago y la gravedad juega a tu favor. Aún así, lo ideal es no rellenarse y dejar pasar un tiempo antes de acostarse.
Ya lo sabes, Sandro.
¿Cómo?
¿Esto va para ti?
No, yo soy esbelto. Dice, el dolor de cabeza luego de tomar algo muy frío. El truco, presionar con la lengua el paladar. La llamada cefalea del helado lo sufren las personas sensibles a los alimentos y bebidas muy frías. Dura medio minuto y se concentra en el centro de la frente y es muy molesta, es terriblemente molesta. La cefalea surge por un brusco descenso de la temperatura en los tejidos del paladar. El truco para evitarla consiste en presionar la lengua en posición plana contra el cielo de la boca, cubriendo la mayor superficie posible. ¿Qué te parece?
Pero ese es solo para el dolor de cabeza cuando tomas algo helado.
Así es.
O sea, pero y las personas, por ejemplo, que sufren de jaqueca.
Ya, ese es otro tema.
Ahí.
Ya. Retorcijones. Truco.
¿qué pasa si no tienes un baño cerca y tienes retorcijones y quieres ir a evacuar en el baño? Dice, defecar actividades neurales y musculares, en las que el sistema nervioso interviene sobre los músculos del recto y el esfínter anal. Si te ataca un molesto retorcijón y no hay un baño cerca, un truco es pensar en algo que te dé mucho miedo. Esa sensación ocupa tanto al cerebro que desvía la atención del malestar y proporciona unos minutos extra hasta encontrar el baño. Sensación de mareo. La lipotimia es un episodio de debilidad repentina con una leve pérdida de conciencia. Se produce por un aporte insuficiente de oxígeno causada por una caída de la tensión arterial. Ante los síntomas de desfallecimiento, mareo, confusión, debilidad en las piernas y visión borrosa, lo mejor es tumbarse en el suelo con las piernas en alto.
Eso sí lo sabía.
Si no hay espacio, debes inclinar el cuerpo hacia adelante con la cabeza agachada. De esta manera, el corazón hará menos esfuerzo en bombear sangre hacia el cerebro. ¿Qué tal?
Uh-huh. Ese último punto sí lo sabía, sí lo conocía.
¿Sí lo conocías?
Claro, porque cuando sueles ir al gimnasio, por ejemplo, y sobre todo cuando vas por primera vez, y en algunas ocasiones, pues, en la mayoría de las ocasiones, si vas por primera vez, el cuerpo no está preparado para una rutina de ejercicios, no sabes bien cómo respirar, cómo mantener bien oxigenado tu cuerpo, ¿no? Durante esa sesión, esa rutina, mucha gente tiende a sentir mareos, o le comienzan a temblar las piernas, se descompone el cuerpo, ¿no? Como que sientes el friecito y todo lo demás.
Sí.
Los instructores aconsejan, o sea, te echan de frente al suelo y que levantes las piernas. El asunto es llevar la sangre, irrigar la sangre y el oxígeno todo hacia el cerebro, ¿no? Que es lo que está fallando, supuestamente. Y a poco ya se estabiliza todo y te levantas normal.
Calambre de un músculo. Los más susceptibles de padecer calambre son los músculos de la cara interna, del muslo, cuádriceps, y la pantorrilla, sóleo y gastrocnemio o gemelo, el brazo, bíceps y los abductores de mano y muñeca. Todos tendemos a estirar de forma instintiva el músculo contraído. El problema es que un movimiento brusco puede causar una lesión. Lo mejor es estirar el afectado mediante una contracción de su opuesto. De esta forma se envía una señal de inhibición al que está sufriendo el calambre, lo que obliga a relajarse. Explicación. Debido a que son muy requeridos en el esfuerzo diario, los músculos de la pantorrilla, gemelo y sóleo suelen ser víctimas frecuentes de contracciones. Si sufres un calambre en uno de ellos, evita estirar la pierna con brusquedad. Para calmar el dolor, presiona fuertemente la espinilla con ambas manos. Ahí se encuentra el músculo tibial anterior, que es el opuesto del gemelo y sóleo. Trata de estirar la pierna oponiéndote el movimiento con las manos. De esta forma, haces que se contraiga el músculo tibial anterior y se relajan los de la pantorrilla, cuya acción se oponen al de la primera. El calambre desaparecerá sin riesgo de lesión. Y también hay otro, la picazón del cuerpo. Un suave picor puede resultar hasta agradable siempre que uno pueda acceder a la zona afectada y rascarse a gusto. Pero en ocasiones esto no es posible, como sucede, por ejemplo, cuando te pica la planta del pie y no puedes quitarte el zapato. No sé quién ha traído estas noticias.
No, y además se te da cosquillas, pues a mí me da cosquillas rascarme la planta del pie.
Bueno, ya saben los admiradores de la rosa.
No, no, más.
Realmente no sé quién me manda esta información.
¿Quién será, pues?
Bueno, pero voy a terminar de leer esto que nos manda acá la gente de producción. Creo que... Bueno, pero sí, es interesante, creo
sí,
que no
lo hace ningún programa. Lo que no he entendido muy bien ha sido la del calambre.
Pero voy a terminar.
Y ahí repetimos el calambre.
Dice la picazón en el cuerpo. Entonces, la solución más práctica en esos casos es mantener presionada durante un minuto el área en forma de V, no, es, ¿cómo se llama? De B. ¿Ah?
De B.
No, es que ahora le llaman diferente. Bueno, eso lo veremos.
No, la B quedó igual.
No queda. Ah, no, la V, que, ¿no?
Claro, es V. Ya, en ya forma no le dices de V. Chica, sino V.
En forma de V, que queda entre los dedos del pulgar, el índice de la mano. Se trata de un punto clave de la acupuntura, pues está plagado de ramificaciones nerviosas. Un estímulo aplicado en esa zona puede reflejarse en varias partes del cuerpo, incluida la planta del pie, y producir el mismo alivio que una buena rascada. O sea, acá entre el dedo pulgar y el dedo índice. Esa zona es un
punto. Eso te alivia la picazón de la planta del pie.
Así es. También hay para la nariz tapada, dice, y salen los mocos.
Ah.
pero eso es interesante, dice, bueno, y lo digo, ¿no? Una de las consecuencias más desagradables que conlleva la congestión nasal es tener la nariz completamente taponada, así es, y sentir el aumento de presión en los senos paranasales, espacios dentro del macizo facial que normalmente contienen aire. El malestar es debido a la acumulación de mucosidades y a la hinchazón de los tejidos nasales. Para aliviar esta situación es necesario reducir la presión local y una buena solución es frotar un hueso de la nariz llamado vómer. Explicación. El vómer es una lámina ósea ligeramente móvil que junto al cartílago forman el tabique nasal. Está justo en el lugar donde se acumulan los mocos que taponan la nariz. Se articula con los huesos esfenoides y etmoides. Por arriba y con los palatinos maxilar superior por debajo. Si aprietas con un dedo la región entre las cejas, entre cejo o ceño, el vómer, acá hay una ilustración que lo van a ver los amigos escuchas en el podcast, el vómer se desplazará hacia abajo, o sea, acá. A continuación, presiona la lengua contra el paladar lo más fuerte que puedas para producir el efecto contrario, es decir, que el vómer se desplace hacia arriba. Si alternas estos dos movimientos durante poco más de medio minuto, conseguirás que la mucosidad se desplace. De esta forma, reducirás la presión en la región nasal y aliviarás el malestar al menos durante un rato. Y aquí vemos, pues, efectivamente, que los mocos salen de la nariz, ¿no? En la ilustración. Es algo natural. Te lo dice alguien que ha estudiado bioquímica. Bueno, quería saber lo del calambre muscular.
Sí, porque veo en el dibujito que contraes la rodilla, ¿no? O sea, pero cuando tú estás con calambre, ¿nunca te ha dado ese calambre de que te despierta en la noche? Estás durmiendo plácidamente y de pronto sientes la cosa esa ahí. Y yo, o sea, no lo estiro bruscamente, pero trato de estirarlo lento, lento y mantenerlo lento, porque si me doblo, me da un dolor horrible.
Sí, te dice que lo que acá te está indicando es que trates de no soltarla, al contrario, ¿no? De lo que normalmente se cree, y que presiones con ambas manos la espinilla.
Ya lo sé, pero cuando he tratado de hacer eso, al contrario, duele horrible.
Pues es lo que aconseja, pregúntale al que creó esta nota.
Me acuerdo también mucho que una vez estaba...
No te dolió horrible, no te dolió bonito, ¿no?
Bueno, no, pero sí, puede haber dolido simplemente, ¿no? Era un dolor así terrible. Era un dolor extremo. Cuando estaba ensayando una coreografía de baile, me dio también un calambre y la... me acuerdo que vino la coreógrafa, la profesora de baile, y me quiso hacer eso, creo, de doblarme y un poco más la pateo, creo, porque me dolió, o sea, terriblemente. O sea, si yo lo estiraba lento y me lo sobaba, me pasaba. O sea, yo sentía que me iba a pasar. Pero no así, cuando me lo dobló así, yo sentía peor el dolor. Por eso es que pregunto, ¿no?
Hay que llamar a Tito Nutre, Tito Nutriente, para que nos aconseje al respecto. ¡Volvemos! Y esta canción me trae muy buenos recuerdos de mi amiga Pirri Lankinen de Finlandia, quien hace mucho, a finales de la década de los 80, creo que 1989, los últimos días del año 89, nos mandó este material, y hasta donde entiendo, vía internet, comprendo, y sé porque hace tiempo, no sé nada, no sé de Pirri, que ha sido nombrada ministra de salud en Finlandia, y mis felicitaciones para Pirri. Congratulations.
Es ella, no es un homónimo.
Pues parece que es ella. Porque ella estaba estudiando precisamente ciencias de la salud.
Ah, qué bueno.
En su momento. Bien, y bueno, ¿por qué hablo de eso? Porque Peary nos envió ese tema hace mucho tiempo, y que recuerdo que hasta lo bailaba. No fue muy popular aquí, excepto en Telestéreo, pero en Sol Frecuencia Primera, por supuesto, que lo presentábamos. Se trata de el australiano Jason Donovan y esta canción que se llama Nothing. Nothing can divide us. Nada podrá dividirnos con el australiano Jason Donovan. Regresamos.
You have your Ahora, Jorge, también a estas épocas, el trabajo en la televisión en esas épocas también era muy intenso, ¿no? Y me imaginamos también muchas giras, muchos viajes que tú has tenido que hacer. ¿Eso tiene algo que ver con el mal que sufres hoy en día?
Sí.
¿Cómo así?
Yo reconozco porque, por ejemplo, te doy así, una perlita, ¿no? El gerente internacional de BMG Ariola Discos, en Ciudad de México, muchos me decían, ¿por qué tanto México? Porque en México tú ibas y siempre encontrabas algo, uh-huh. Olvídate. No solamente mexicanos, habían españoles, argentinos, chilenos, todos dando vueltas.
Era un centro artístico.
Era el centro por excelencia, más que Miami, uh-huh. Más que Miami. Y entonces el gerente me dice, mira, te invito a comer al mediodía, a almorzar, no. Y lo esperé, no sé, 2-3 horas. Pero yo sabía la importancia del tipo, de esta persona, ¿no? Que después nos hemos hecho amigos. Hasta ahora me escribe mi correo. Nos mandamos correos. Y nos vamos al restaurante, subo a su carro, llegamos, viene el mozo y le dice, un Bacardí.
De frente.
Ya puse un comercial. Mírenme, tengo que pagar, ¿no? Pero esa es la verdad. Entonces, un ron. Y yo todavía agarraba y decía, no, ¿qué le he contado? ¿Sí? Yo decía, qué malcriado este señor, me invita a comer y se pide su Bacardí y su otra vez.
Te pregunta.
Y ni me pregunta a mí qué. Y de repente vienen con una botella así, pero de litro y medio, creo. Oye, nos la tomamos íntegramente y me dicen, me voy para la oficina. Y después nos tomamos otra.
Claro, entonces era como una descortesía si no lo acompañaba.
Obvio, y yo tenía todo el interés de que él me diera información, que él me pusiera entre sus engreídos a los que le iba...
Había mucha bohemia, me imagino, ¿no?
Sí, sí, yo reconozco.
Ahora, el mundo artístico en sí también es bastante bohemio, ¿no?
Claro, y conferencias de prensa y todo ese tipo.
Coctelitos, bocaditos, etcétera. Y las celebraciones después de los espectáculos. Sí. Además, o de una buena faena periodística, ¿no? Imaginamos.
Claro, pero sí, nunca hice una entrevista en estado... En estado
comprometido.
No.
Claro, se paraba muy bien esas cosas. Pero también hubo una hepatitis de por medio, o esto es, lo he leído por ahí, no sé si no.
Sí, una hepatitis C.
Hepatitis C. Fuerte.
¿Qué es la que me tiene?
Recién en mayo del año pasado te enteras que tú tienes cirrosis hepática.
Mayo fue.
En mayo del año pasado, efectivamente. En marzo.
Ceci es la esposa de Jorge.
Hola, Ceci.
Buenos días. En marzo
se puso mal.
Están saludando.
¿Qué tal? Buenos días. Se puso mal, comenzamos todos a sanar. Y en mayo fue que la primera semana de mayo el médico nos dijo que tenía cirrosis hepática.
Uh-huh. ¿Y cuál es su condición de salud actual? ¿Cuál es su estado actual de salud?
Bueno, él ha estado internado hasta el viernes un mes. Su cirrosis está avanzada. Él está entre grado 2 y grado 3. Por eso es la importancia de hacer el traslado, la transferencia, la Almenara, para alimentarlo en un mes y ver si es apto para la donación de hígado. Y él tiene que firmar un papel y el primer hígado que se pueda llamarlo e internarlo inmediato.
¿Qué cosa significa ser apto para la donación del hígado? ¿Qué requisitos se tiene que cumplir?
Lo que pasa es que el hígado lamentablemente es el órgano más importante. Entonces se quiere ver qué tanto está afectado a los demás órganos, ¿no?
Ya.
Por lo pronto su vaso está un poco delicado, ya sufre muchos moretones. Entonces nosotros lo que tenemos en contra es el tiempo.
Claro, porque el hígado metaboliza pues todo lo que ingiere el cuerpo. Y justamente cuando tú mencionas el tiempo, tenemos entendido que esta enfermedad la puede haber tenido hace 2 décadas y que es asintomática, ¿es así? O sea, ¿alguien puede tener cirrosis y no darse cuenta que la tiene durante 20 años?
Sí, mira, más o menos hace 5 años él tenía un cansancio extremo, es más, ya no quería ni ir al cine y siempre se quejaba del dolor muscular, pero fuimos a un médico y le dijo que tenía el hígado graso, pero si tú no sabes de medicina, te dicen hígado graso, tú dices, bueno, está bien, pues no le
importa. Está gordito el hígado, algo así.
Cuando yo viajo, mi hija la mayor me dice, mamá, se ha desmayado. Entonces ahí fue donde lo llevamos al médico y le hicieron, no sabes la cantidad de análisis que le hicieron, y ahí salió que tenía cirrosis.
Y esa es la situación del conductor y colega periodista Jorge Henderson Palacios, y es muy lamentable. Yo lo conocí a Jorge Henderson más o menos cuando ha sido esto, en la segunda mitad de los 80s, cuando estábamos promocionando a Ginny Hoffman. Lo recuerdo perfectamente, y también recuerdo los espectáculos que él organizaba y nos invitaba, como a la presentación de Mache, me acuerdo, de la cantante peruana que participó en Viña del Mar, y que le hicieron todo un problema, en fin, y le hizo también él su homenaje en la Isla del Paraíso, en la Perla Callao, en fin, eso entre muchas cosas, y todo su forma de trabajar, también cómo olvidar a Jorge Henderson en la inauguración de Amigos de la Música, cuando se conocieron, se juntaron, ¿no? Jorge Henderson y Ángel Ganosa, los entonces, cada uno conductores de programas musicales más famosos de la televisión, Jorge Henderson de Enhorabuena y Ángel Ganosa del programa Entre Amigos. En fin, es lamentable la situación, pero me llama mucho la atención lo que cuenta Henderson. Jorge Henderson dice que el presidente de Ariola Discos de México prácticamente lo condicionaba, al igual que muchos otros, a tomar bebidas alcohólicas como parte de la relación de trabajo. Y eso es muy común en ese medio. Y se tomaron un ron Bacardi entero para el almuerzo, y luego en la cena había otro más. O sea, ya estamos hablando de cuántos litros de alcohol al día.
Eso es en la cena, ¿y cómo la terminarían?
No, eso iba a ser en el almuerzo, ahí en la cena.
Claro, por eso te digo, ¿cómo la terminarían? Porque vas a la cena y luego tienes una reunión hasta la amanecida, una reunión, fiesta, o como quieran llamarle, ¿no? Donde no, ya no solo hay ron, hay otros tragos también.
¿Cuál es la necesidad de estar tomando?
Claro,
¿de ser feliz?
La explicación que da Henderson en este caso, en su situación, era el poder establecer relaciones públicas, ¿no? Sí. En bien de su programa, de su trabajo, de su profesión. Sí. Pero yo digo también, es una cuestión también de personalidad, de saber decir no a ciertas cosas. No, no tomas, y punto, y tienen que respetarlo.
Pero si no dices que no tomas, entonces no te van a incluir en su grupo.
Bueno, pues, pero tienes que tomar una decisión, ¿no? ¿Qué es más importante, tu vida, tu salud, o el dinero, o las cosas que también puedes conseguir?
Pero tampoco creo que lo hacía con disgusto, no creo que lo hacía con disgusto.
No, claro, o sea, ya estaba acostumbrado a eso, estaba en el training, era parte del movimiento, y no lo tomó como un riesgo, ¿no? O sea, lo sumió, no se imaginó las consecuencias que esto iba a traer.
Pero
me
llama la atención, dice que ahí Henderson relata que el presidente de Ariola Discos de México le se tomaron con él el Bacardi, y de ahí le dijo, me voy a trabajar.
Ajá.
Y de ahí más tarde tomamos otro, o sea que el hombre iba a trabajar ebrio, o al menos con una buena cantidad de alcohol en la sangre.
Ajá.
Capaz les era normal, así era su modus vivendi.
Estaría acostumbrado, pues, ¿no? Sería parte de su sangre.
¿No? ¿Cuánta gente va a laborar ebre? Yo he visto acá en el Perú, sin ir muy lejos, algunas personas o gerentes de empresa que te citan y están con el olor a alcohol. Y,
claro.
Es normal, es normal.
Sí, no, y en su conducta no lo notas, ¿no? O sea, aparentemente no están mareados, capaz están tan acostumbrados que ya no les choca, o necesitan de una gran cantidad de alcohol para sentirse realmente ebrios.
Uh-huh.
Que, o sea, pero sí huele, ¿no? El aliento a alcohol, lo sientes, ¿no? Pero ellos están trabajando y dicen, no pasa nada, estoy normal, ¿no? Como muchos, pues, de los que precisamente se atreven luego de beber esa cantidad de alcohol a subirse a un auto y manejar, y con el riesgo de matarse a sí mismo o matar a alguien, y ellos asumen que como no estaban mareados, es decir, asumen que ellos se sienten bien, no hay peligro. Pero el alcohol está ahí, está en su sangre y está calando de una manera pues bastante trágica, como lo que, como el ejemplo que vemos acá, ¿no?
Me da mucha pena Jorge Henderson, con toda la buena imagen que tuvo por mucho tiempo, tanto en Enhorabuena como con ¿cómo se llama este programa? Tal cual. Tal cual también, y otros sí. más, ¿no? Y otros más, pero en fin. Era muy descuidado en ese aspecto, aunque quienes somos abstemios, como quien les habla, tampoco nos libramos de este problema del hígado. En realidad
hay lo compensan de otra forma.
No, es que hay el hígado alcohólico y el hígado no alcohólico. O sea, por los dos lados se llega, por los dos extremos se llega al mismo punto. Y ese es
por los dos, como tú, no, como tú mismo lo has dicho, por los dos extremos. En el caso del hígado alcohólico es porque beben alcohol en exceso. Ajá. Por el lado del hígado no alcohólico y que tienen los mismos problemas es porque, bueno, no es el trago, comen en exceso comidas precisamente grasosas y dañinas. Para este pobre órgano que tiene que recibir y subsanar todo lo que le cae encima para poder distribuirlo en el cuerpo. O sea, ese es el problema. O sea, el problema no es que, o sea, ya es bastante trágico y fastidioso tener un hígado dañado por el alcohol, pero irse al otro extremo también. Okay, yo no tomo, pero trago chicharrones, grasa, todo lo que se me venga encima sin importarme, también es una forma dañina de maltratar al hígado, ¿no?
Claro, sacias tu placer en ese momento.
Ajá.
No, tu placer hedonista en ese instante, que es como un placer sexual el comer. Ya, lo sacias. Ya estás saciado. Y luego capaz hasta te arrepientes, ¿no? Ya comiste, porque, okay, el momento de la comida es cuando lo saboreas.
Claro, lo pruebas. No está mal. Creo que uno de los mejores placeres entre todas las cosas es el de comer.
Es que no es un placer necesariamente cuando ya pasa al todo el sistema digestivo.
Es que estás cometiendo un exceso y ese exceso es una consecuencia también de una alteración nerviosa, ¿no? Estás tratando de tranquilizar algo que no puedes tú tomar la decisión de hacerlo por ti mismo a través de la comida.
Ajá. Uh-huh.
Esa es la razón, o sea, pero me no estás bajando comida. Demasiado el volumen, no me escucho. Eso es lo que pasa, ¿no? O sea, por eso es que existe pues la obesidad mórbida, ¿no? ¿Por qué? Porque ya esa gente a lo mejor no bebe alcohol, pero come tanto por saciar una intranquilidad.
Qué tremenda es la obesidad mórbida, caramba.
Tú puedes dar
y hay gente de eso. Que no, por favor. No, y hay gente que inclusive se trabaja en la televisión, ¿no? Siendo obeso mórbido. Y muchos de ellos son comentaristas deportivos.
Bueno, en el caso de los comentaristas deportivos,
como Juanito Matasuegra,
se tienen también ese problema de las reuniones esas sociales donde también les hacen beber alcohol y comer. Pero ya, como digo, o sea, en general depende de la persona el tomar una decisión de qué es lo que más le conviene y cómo puede cuidar su vida. O sea, eso de que tengo que ir, pues, porque así son las cosas, okay, anda, ¿no? Pero nadie te obliga a beber alcohol.
En el caso de las actrices, Ana Rosa, yo sé que tu mundo, en el mundo, tú eres actriz de teatro y televisión también, es muy común encontrar a gente de tu comunidad y que les gusta, pues, andar en juergas y libando con mucha frecuencia.
Sí, o sea, es lo común en la televisión, en el arte, y pero no solo, creo que no solo en ese ámbito, sino en general en todas partes, sino que como que resalta más porque se hace público. O sea, si ves un artista en esa situación, es público, entonces todo el mundo relaciona con que ese mundo, ¿no? En cambio, un ingeniero, un abogado, no lo sacas pues en la televisión diciendo, miren cómo toman, cómo beben, cómo se reúnen a comer, a libar, a drogarse y esas cosas. O sea, se da en todas partes. La diferencia es de que esto es público, todo el mundo se entera de eso, ¿no? Pero es lo que digo, o sea, cada uno toma la decisión de hacerlo o no. Okay, yo soy actriz también, como otro puede ser abogado, ingeniero, pero a mí no me gusta, no es de mi agrado, no estoy acostumbrada a eso, no acostumbro a irme de fiestas, no acostumbro a beber, menos a fumar, ni mucho menos drogas, no lo hago.
Pero yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, porque en el no es que te obliguen diciéndote, oye, te amarro y vas a tomar y te abro la boca para que meterte la botella, sino que psicológicamente y socialmente te condicionan. Hay gente que tiene, que quiere escalar en sus puestos de trabajo y obviamente le dice, oye, tienes que ir a una reunión que organiza la empresa, etcétera, Y obviamente en la reunión no vas a estar pues aislado, porque como no estás entre comillas en la misma frecuencia que los demás que están ebrios, entonces pues obviamente te excluyen.
Bueno, sí es
porque
cierto.
Porque no te vas a reír como idiota de cualquier trivialidad, ni vas a moverte como un epiléptico. Y por esa razón, obviamente, porque no estás ebrio, entonces te excluyen porque tú estás fuera del círculo. Uh-huh. O sea, tu psiqui en ese momento está fuera. O sea, no estás pasando lo mismo que ellos están pasando. No vas a estar con un dolor de cabeza o vómitos posteriormente porque no has tomado. Entonces, uh-huh, obviamente, no eres parte del asunto.
Uh-huh. No, es cierto también eso, ¿no? O sea, uno no suele ir porque, por ejemplo, yo no voy a una discoteca o a una fiesta donde sé que van a estar tomando, porque yo no lo voy a hacer y me voy a sentir incómoda de estar junto a alguien que sí, esté ebrio.
Que
¿no?
Cabe mencionar, Ana Rosa, que son pocas la gente, creo que depende mucho de su inteligencia, las que respetan en todo el sentido de la palabra a quienes no desean libar, uh-huh, o no desean fumar o no desean drogarse. Es muy difícil encontrar gente que lo respete en todo el sentido de la palabra. Porque, ojo, respetar no solamente decir, ok, no tomas, ok, perfecto, chao. Sino es que igual incluirte en el grupo. Lo que pasa es que lo ven a uno pues como un minusválido, como un ser especial, excepcional. Entonces eres una cosa rara ahí. Entonces, o eres el punto para que te molesten o te incomoden o te injurien a partir de eso, o simplemente te ignoran, uno o el otro.
Mira, depende, porque...
No olvido una fiesta que fui, esto fue en casa de mi amiga Iliana, que ya se casó, igual que Alina, a quien le mando saludos, sé que a veces escucha el programa. Recuerden que en esa fiesta hubo uno de los invitados, esto fue cuando estaba en la universidad, me dijo, oye, me dice... Tú no tomas, no fumas, no bailas. ¿Para qué miércoles vienes acá? Porque quiero, pues yo sabía para qué venía. No les cuento para qué, ¿no? Pero no era para ninguna de esas tres cosas. Pero, en fin, ¿no? O sea, cada quien sabe para qué hace las cosas, ¿no?
Claro, ¿no? Pero generalmente yo también me he dado cuenta que eso suele ocurrir en una etapa de tu vida. Es decir, entre adolescentes, jóvenes, hasta la época de la universidad, suelen darse esos casos. Cuando ya pasas esa etapa, normal, o sea, si vas y no tomas, normal, no te dicen nada, o sea, no ocurre. Pero repito, igual, o sea, si es cierto, te condiciona un poco socialmente. También es cierto que tú tomas la determinación, porque a mí el hecho de que no me gusten tampoco quiere decir que no voy. O sea, sí suelo ir a reuniones y cumpleaños de amistades, de amigos, entre los que estamos un grupo de artistas también, actores, y yo no tomo, no fumo, y nadie me dice nada, y igual participo y bromeo con los demás. Afortunadamente no suelo ir, y si es que pasa, creo que me retiraría para evitar ver cosas que no quiero ver, pero nunca he visto excesos, al menos dentro del grupo de personas con las cuales suelo frecuentar. Si beben o toman, no se exceden.
¿Nunca te han agarrado la boca entre varios para que ingrese? No. Bueno, yo sí tuve una ocasión con el ex integrante de Solo Frecuencia Primera.
Lo que sí me acuerdo fue una vez,
don Jorge Caloyero,
que tenía mi Coca-Cola, creo, ahí en la mesa, y la pareja de una amiga, dicen, bueno, sí, me di cuenta, o sea, me di cuenta porque cuando justo iba a tomar la Coca-Cola sentí un olor extraño y la dejé, ni siquiera la tomé, que le habían echado un poco de ron. O para ver qué pasaba, ¿no? Qué es lo que hacía, si me lo tomaba, qué ocurría. Ahora, no es que yo no tome nada. O sea, yo no soy abstemia. A mí me gustan los coctelitos con...
Yo sí
con,
soy abstemia.
Claro, tú sí. A mí me gustan los coctelitos con leche. Lo que pasa es que a mí, yo no tomo alcohol, aparte de las consecuencias y todo lo demás, porque no me gusta, pues, estar en una situación vergonzosa. Porque no me gusta el alcohol, el sabor del alcohol no me gusta. No me gusta la cerveza, me da asco. A veces traen vinos finos que dicen, que este vino qué riquísimo, lo máximo, me la va a probar y parece remedio. O sea, a mí no me gusta. Yo no me gustaba tomar los jarabes cuando estaba chiquita, me enfermaba porque me daba arcadas. Porque no, ya fue Sandro. No me gustaba, salvo que fueran dulces y con lechecita encima. Ya, entonces eso es lo único que yo paso y que tomo y tampoco me excedo, ¿no? O sea, es como un postre para mí, una cosa así. pero que me den un...
Una delicatense.
Claro, pero que me den pues un vaso de whisky, el más fino del mundo. ¡Ah! O sea, no me gusta. Entonces yo no tengo por qué tomar algo, igual que comer algo también, ¿no? O ingerir algo que no me gusta. O sea, creo que soy lo suficientemente inteligente, racional.
A ver,
y existo en este mundo para tomar decisiones de hacer y no hacer lo que no quiero.
Perfecto,
hacer.
Si te dice, ¿sabes qué? Hay una reunión con un productor teatral para una nueva obra en Buenos Aires, ¿no? Y vas a ser la protagonista, pero hay que reunirnos con él y, bueno, tomar unos tragos.
Bueno, yo no voy a tomar.
Bueno, entonces vas a perder la oportunidad de trabajo.
No creo que tenga, porque él no me está llamando a la obra para que me presente borracha en escena.
No, pero la forma de dialogar y conocerse.
No, le diré, yo no bebo alcohol. Entonces, no puedo, no me hace daño.
Llama a otra que sí tome.
Bueno, llámela, pues, ¿no? Y punto.
Correcto. Bueno, el hecho es que, volviendo al caso, don Jorge Henderson, a sus 55 años, está ya con el tiempo en contra. Y necesita urgentemente un donante de hígado. Obviamente, si es un donante de hígado, significa que es una persona que ya no va a vivir. Y que además su hígado tiene que estar en muy buenas condiciones. Porque sin hígado no va a poder vivir esa persona que le vaya a donar.
No, en realidad no es que alguien diga ya yo te voy a donar mi hígado. Generalmente estos donantes suelen ser personas que en vida han dejado dicho que van a ser donantes de sus órganos, y cuando ocurre una desgracia que nadie quiere que ocurra, pues, pero están en una situación ya de dejar de existir en este mundo antes de que, creo que así es el proceso, y muere, inmediatamente le retiran los órganos para que pasen pues a un banco de órganos por la decisión que tomó de ser donante, ¿no? O sea, no es que te van a agarrar y te van a decir, oye, dona, ¿no? O toma mi hígado y chau. Ahora, hay casos extremos, en los que alguien puede tomar esa decisión, pero es un suicidio.
Están también hablando de que con las células madre de la gente podrían eventualmente hacer una reparación del hígado, pero eso está todavía por verse. España está bastante avanzado en este tema. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 113. Esta canción me gusta mucho. Esto es Sport Billy.
Has puesto todas las canciones que a ti te gustan.
Ya vas a tener tu tema. Sport Billy con Escríbeme una carta. Regresamos.
Hoy tengo ganas de escribirte una carta, amiguito, que estás lejos. Agradecerte simplemente que de mí nunca te has olvidado. Y disculparme por haber tardado tanto en contestar tu carta que llegó hace rato. Entonces pongo a funcionar mi corazón para decir cuánto te extraño. Hola, ¿cómo te va, querido amigo mío? Amiguito del alma, cuéntame cómo estás, si vas bien en la escuela y cómo está tu barra. Quisiera regresar a tu país natal para jugar contigo. Escríbeme otra vez que yo te escribiré, querido amigo mío.
En Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Primavera 2010. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Hola, ¿cómo te va, querido amigo mío, amiguito del alma? ¿Cómo está tu barra? Quisiera regresar a tu país natal para jugar contigo. Escríbeme otra vez, que yo te escribiré, querido amigo mío.
Continuamos con el programa Extremos, episodio número 113. Hace algunos episodios, concretamente en el episodio 110, el último de la segunda temporada, y en anteriores también hemos tocado este tema del doctor Johnny Vázquez Vinces, quien fue sorprendido aparentemente recibiendo una supuesta coima o soborno de parte de un litigante. El doctor Johnny Vázquez, como ustedes conocen, es amigo de aquí de la casa y también era entonces juez de paz letrado del distrito de Jesús María en la ciudad de Lima. Y bueno, él está en estos momentos encarcelado en el penal de Lurigancho, pero y estuvo también en el penal de Huaral. Y eso es lo último que supimos hace algunos meses en el último episodio de la segunda temporada de Extremos. Pero bueno, han pasado los meses y el doctor Vázquez sigue ahí y parece que han habido algunos interesantes avances que habrían revertido el caso, cuando aparentemente librándolo de culpa, y nos interesa conocer también al respecto. Doctor Vázquez, ¿cómo está? Bienvenido al programa.
Buenas noches, Sandro y Frecuencia Primera, gracias.
Cuéntenos al respecto, ¿qué novedades ha habido sobre el caso?
Bueno, como el primero de octubre del año pasado dije, soy inocente, se ha probado en la actuación a nivel de instructiva y a nivel de juicio oral, en que ha demorado un año, se ha probado lo que yo dije, ¿no? Que fui sorprendido y terceras personas tramaron un complot en mi contra. Yo era magistrado del primer juzgado de paz letrado de Jesús María, juez juramentado de la Corte Superior de Lima y protegido con todas las privilegios e inmunidades del artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que ningún magistrado puede ser detenido salvo flagrante delito o mandato de la fiscal de la nación. En este caso se dio que ante una queja de una persona sin mayor estudios fue manipulada por algún personaje de la OCMA del año 2009, que ya no trabaja ahí, ya fue sacada de ahí, y con pruebas fraudulentas se hizo que esa persona pusiera las cosas en los enseres del magistrado, y con un acta fraudulento también por un policía que ahora dice que cometió error porque se le ha puesto en hacerle ver sus contradicciones y ha tenido que reconocer que no vio si yo estaba a la derecha o a la izquierda de la otra persona en el taxi donde supuestamente me dieron un dinero, y se ha demostrado que no ha habido esa entrega de dinero en el taxi y que él mintió diciendo que me detuvo recibiendo el dinero. Doctor Vázquez, con imágenes falsas que OMA difundió en los medios de comunicación. Yo dije el primero de octubre que era inocente y eso se está probando en el proceso. Ajá. Y yo estoy viendo las tremendas injusticias de gente que está acá presa también simplemente por atestados policiales abusivos, prepotentes, y veo muchísimas personas, 70% de los presos son inculpados. Hay un abuso de la detención preventiva. Yo estoy con detención preventiva ya un año.
Poco más de un año.
¿Cómo es posible que si apenas aparecieron las primeras pruebas de inocencia, no se dé la libertad, que es lo que, porque todos somos inocentes constitucionalmente, en tanto no se demuestre en un juicio lo contrario y recién se aplique la cárcel? ¿Cómo es posible que haya miles de personas con detención preventiva? Si no tenemos antecedentes, no somos peligrosos para la sociedad, y encima con acusaciones falsas, que la misma persona que acusó ya dijo y reconoció. O sea, no entiendo cómo hasta este momento la tercera sala diga de que el proceso es incipiente y que recién empieza el juicio oral. Yo estoy un año preso, me parece injusto. Se ha otorgado el premio Nobel de la Paz a un preso en China, que está preso hace 2 años. Entonces, el premio Nobel que le han dado al señor Mario Vargas Llosa también es por luchar por la libertad. Estamos presentando unos ensayos, unos trabajos de literatura que espero sean premiados a nivel de un concurso de INPE, y ojalá que esto llegue al señor Mario Vargas Llosa, y espero que la gente que cree en la libertad, en los derechos, en un juicio justo, no pueden tener a una persona con pruebas falsas, con calumnias, o quieren que haya coima para que la gente salga. Salen los homicidas que matan personas, no quiero decir nombres, pero ha salido hace unos días alguien que mató a una persona cortándola en pedacitos y no ha tenido ni 6 meses preso y ya salió. ¿Cómo es posible que haya gente? Yo veo injusticias. jóvenes que estuvieron en lo de Antauro Humala, condenados a 15 años sin haber cometido ningún delito, y otras cosas más, ¿no? Es tremenda la injusticia que hay. Yo creo que si estoy acá debe ser por un propósito superior, y es decir que hay mucha injusticia, ¿no?
Doctor Vázquez, ¿cuál es su situación en este momento?
Bueno, yo estoy con mandato de detención preventiva dictada por alguien que ya no es magistrado. El vocal Malson Urbina fue sacado del Poder Judicial, enredado en uno de los asuntos del alcalde, este controvertido sindicado por temas de narcotráfico. El vocal que ordenó mi detención ya no es magistrado y se está resistiendo a las tres notificaciones que le han dado, porque yo le he demandado un habeas corpus, ¿no? Estoy esperando que se resuelva el habeas corpus, que reponga la situación anterior, o que la sala vida cuenta del aclaramiento de las pruebas y del reconocimiento de la falsedad y del sembrado, también ordene mi libertad, o una queja que se está elevando a la Corte Suprema, y que las cosas demoran. Miren, lo he pedido el 11 de agosto, recién a mediados de septiembre la aceptan, recién arman el cuaderno en octubre, señores, ya estamos en noviembre, ¿y cómo es esto? O sea, tremenda injusticia, y eso que loco de derecho, y lo estoy peleando. Hay gente que injustamente ha sido condenada, señores, por ir a almorzar con un pariente, y este pariente estar vinculado con un kilo de drogas por otro lado, por almorzar nada más, gente que lo han condenado a 12 años, y cuando apelan le ponen 25. Y gente de provincias que no tiene abogado, no tiene
doctor
nada.
Doctor Vázquez, usted me ha manifestado que el señor Ananías Sotelo, quien fue el que declaró en su contra en su momento, el litigante que estaba en el juez de paz, juzgado de paz letrado, donde usted ejercía el cargo de juez de paz, él ha retirado los cargos.
El señor Percy Rolando Ananías Sotelo fue coaccionado a acusarme y a poner en mis enseres personales un dinero por parte de un mal funcionario de OGMA, que ya no trabaja en OGMA, denominado Guamán. Y él ha denunciado ese hecho. Y en comisaría, sin presencia del fiscal, le redactaron su declaración y lo hicieron firmar. Él ha denunciado este hecho. Yo estoy detenido por esa declaración. Y él ya declaró con su abogado, con fiscales y antevocales, y están demorando a darme mi libertad. Es injusto.
Aquí en La Rosa te quiero hacer una pregunta.
Johnny, ¿qué tal? Una pregunta, porque escuchándote y viendo todas las injusticias que están ocurriendo,
Disculpa, ¿podrías levantar un poquito la voz?
Ya, sí. ¿Me escuchas ahí?
Sí.
Ya. No, quería consultarte, preguntarte, ¿no? Porque me imagino que cuando todo esto termine, que tiene que terminar de buena forma para ti, ¿de qué manera va a poder el Estado reivindicarse contigo? Porque y frente a todas las circunstancias también que estás viendo y que estás siendo testigo en el lugar donde estás, porque esta es una acusación grave, y cuando todo esto concluya, se supone que tú deberías de retomar tus labores y también limpiar tu imagen frente a todo lo que ha ocurrido. Viendo
sí,
cómo
yo,
está, ¿qué es lo yo, que piensas hacer concretamente con respecto a eso, ¿no?
Sí, de ser inmediatamente liberado, ya cesó la suspensión que OGMA me hizo en mi condición de juez, suspensión preventiva también. Yo debería ser repuesto inmediatamente a la condición de juez, pero yo voy a iniciar un reclamo contra el Estado peruano por el mal funcionamiento de OGMA, por la mala actuación policial y también por el retraso en reconocer el debido proceso, ¿no? Pero ahorita mi preocupación primero es, yo les quiero comentar que el día que me detuvieron también han detenido a un abogado que era notario, el doctor José Luis Naveda Tuesta, por otra acusación, por otra cosa. El señor Naveda Tuesta fallecido hace 4 meses por un infarto en Guaral. No es posible que gente decente, con falsedades, los metan presos simplemente porque él, una compañía minera, pagó a los policías y le hicieron un atestado al pobre señor. Y mi compañero de prisión, señor inocente, que entró el mismo día que yo, el 1 de octubre, falleció hace en febrero en Guaral por un infarto. Así, gente inocente están muriendo de a pocos. Es una terrible realidad. Yo voy a escribir de eso. Yo creo que ese es el propósito superior. Yo creo mucho en Dios, me ha sostenido esta fe en Dios.
y voy a hacer conocer estas injusticias. Hay mucha gente inocente que está presa.
Perfecto, Johnny. Muchas gracias y estamos en contacto.
Ya, muchísimas gracias a todos los teleaudientes y radioyentes de Frecuencia Primera.
Gracias.
Muchas gracias.
Chao. Bien, entonces fue el doctor Johnny Vázquez Vinces. Nosotros hacemos seguimiento de este caso que lo involucra y que hemos venido siguiendo y mencionando ya varias veces aquí en el programa, y vamos a seguir apreciándolo y vamos a ver si la próxima semana podemos finalmente tener a don Percy Ananías Otelo para que dé aquí mismo en los micrófonos de Extremo su versión y para saber realmente si fue manipulado de una u otra parte, ya sea manipulado para incriminar al doctor Johnny Vázquez o ya sea manipulado para exculparlo, porque puede ser una o la otra. Eso lo apreciaremos la próxima semana.
Sí, pues esa es realmente lamentable la situación. Lo que es cierto, es verdad, y muchas personas lo padecen, incluso para hacer un pequeño trámite legal, todas las demoras por las cuales uno tiene que pasar y las injusticias que uno siente que ocurren, ¿no? Lamentablemente, pues esto es un caso grave y que tiene que ser probado al 100% en toda su magnitud, ya sea de una u otra parte, ¿no? Para que pueda darse un veredicto final. Pero si es tal como lo está declarando Johnny Vázquez, el doctor Johnny Vázquez en este caso, es realmente terrible la situación por la cual no solo él está pasando, sino mucha gente que, es cierto, ingresan a los penales y están presos, como lo comentábamos incluso la semana anterior con el episodio 112 con el doctor Neira, de cuánta gente hay en prisión que no debería de estar en prisión, puesto que no hay pruebas suficientes y sin embargo no pueden salir, porque un simple papel para que puedan salir en libertad lo demoran meses, años, y se quedan en prisión purgando por una condena, por un delito que nunca han cometido, ¿no? Eso es lo que nos preocupa a nosotros como comunicadores, y también por el hecho de conocer a Johnny, de que pueda estar precisamente siendo víctima de una injusticia y que las cosas estén en esta situación y no se puedan resolver hasta ahora.
Regresamos con Extremos. Eso que escuchamos es nuestro amigo, nuestro viejo amigo Orlando Netti de Argentina, y te voy a contar un secreto. Volvemos con Extremos, episodio 113.
Amiga, tú que eres la más allegada, la más confidente. Amiga, te confieso que me está pasando algo diferente. Amiga, yo sé que tú la conoces bien, es dulce y tierna. Si me acerco a mirar sus ojos, mi cuerpo tiembla. No lo puedo ocultar, a ti te lo voy a decir, te lo voy a contar. Te voy a contar un secreto, te voy a contar un secreto, te voy a contar un secreto, amiga. Enamorando mucho, oh, 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 de alguien que no te imaginas, pero no se lo digas. Te voy a contar un secreto, te voy a contar un secreto, te voy a contar un secreto, amiga. Me estoy necesitando mucho, oh, 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 hay alguien que me tiene loco y quiero darle mi amor. Amiga, tú que sabes bien lo que me pasa de noche y de día. Amiga, necesito que compartas toda mi gran alegría. Amiga, si ella me habla de
secreto. Voy a contar un secreto. Te voy a contar un secreto, amiga. Me estoy enamorando mucho. Espero no se lo digas. Te voy a contar un secreto. Te voy a contar un secreto. Te voy a contar un secreto, amiga. Estoy necesitando mucho.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Primavera 2010. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Voy a contar un secreto, te voy a contar un secreto, te voy a contar un secreto, amiga. Me estoy enamorando mucho, oh, 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 de alguien que no te imaginas, pero no se lo digas. Te voy a contar un secreto, te voy a contar un secreto, te voy a contar un secreto.
Elite International Consultants, INC. Consulte con nosotros al momento de contratar seguros de vida con ahorro, seguros de vida a término, seguro médico internacional, seguros de viajero e inversiones para personas que viven fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Llámenos ahora mismo al teléfono de Estados Unidos, área code 786, teléfono 293-9804, página web seguroselite.com. Elite International Consultants, INC.
La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe todo cambió.
Como vivimos desnudos, es imposible disimular que alguien está subido de peso, pero por Cotear hemos conseguido el equipo de música y hasta los stays. Y ahora sí, estamos preparados para recibir el verano.
En el Perú, comprar y vender por internet es Cotear. Preview.
Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta en el programa Extremos, episodio número 113. Una noticia que realmente ha impactado y ha dado la vuelta al mundo es la de este sacerdote de Trujillo, acá en el Perú, al que se le ha sorprendido teniendo relaciones coitales, sexuales, en el templo, en la iglesia, con una encargada de limpieza. Y más aún, aparentemente, este hombre, este sacerdote, le habría obligado a esta mujer a tener relaciones coitales con él, pues de lo contrario le iba a perder su trabajo. Esta es la información que tenemos al respecto. He estado apreciando el video y lo que dice este sacerdote José Boutron es realmente muy gracioso, puesto que el hombre al ser sorprendido por el marido de la señora esta con la que tiene relaciones coitales, pues él le dice, pero padre, usted está teniendo sexo con mi mujer. Así es, hijo, así es. O sea, es tremendo, es tremendo.
No lo niega, pero tampoco acepta su responsabilidad, mejor dicho, las consecuencias de su responsabilidad. Porque lo que hemos estado leyendo en todos los diarios que han sacado acerca de este caso, se dan pues muchas versiones, y entre ellas el argumento que él toma para defenderse es que es una trampa, que él ha entendido una trampa. Sí. Que
lo es quieren... lo primero que dice cuando lo sorprenden desnudo.
Pero el hecho concreto es que estaba teniendo sexo con esta mujer. O sea, sea una trampa, nadie, creo que no lo sedaron, ¿no? No lo llevaron ahí hipnotizado.
Pero estaba gozando, se veía como él, ¿no?, gozaba.
Claro, o sea, fuera de todo argumento, el hecho concreto es, y probado, grabado, y con su misma explicación, aceptando el hecho, es que estaba teniendo sexo con una mujer, lo cual no sería nada extraño si es que no fuera pues un sacerdote ordenado bajo la Iglesia Católica.
Que además, exhibicionista, puesto que lo hacía con la puerta abierta para incrementar el placer, ¿no?
Bueno,
el morbo.
Sí, hay que ver el video para poder escuchar, ¿no?, claramente qué es lo que él responde.
Pero lo que más me gusta es la parte en que dice, así es, así es. Escuchemos.
A ver. Quien lleva esta cámara grabando es un indignado hombre que tiene la presunción de que su esposa lo engaña, pero no con cualquier persona, sino con un sacerdote. Llegó hasta la misma parroquia, pasó por todos los ambientes, hasta que descubrió al párroco en pleno acto sexual con su pareja.
Ahí está el sacerdote en la posición del
misionero. Sigue grabando escondido, hasta que se decide irrumpir. El padre José Antonio Boitrón Solano y la señora Teodolinda Amaya Altamirano se sorprenden. El esposo engañado reprende no solo a la mujer, sino también al sacerdote.
No es una trampa. Hoy se fregó, padre.
¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a llegar esto?
Jamás. Si una trampa esto que me ha entendido,
no sé. Ahorita yo ahorita voy y denuncio. Ahorita me voy al sacerdote, que así ha estado con mi mujer. ¿Cómo haciendo limpieza? A engañar a mis hijos que está haciendo limpieza. Pero que calmarme, me voy a calmar mi mujer con usted. Y todavía con un sacerdote.
Yo reconozco, es mi falta. Es una trampa en la que yo he caído.
Las imágenes corresponden a septiembre de este año. La señora Teodolinda Amaya ha sido despedida de la parroquia después de 15 años de trabajo. Sostiene que era forzada a satisfacer los deseos del párroco desde hace un año.
Él me dijo que me acosó sexualmente, ¿no?
Y producto de ese acoso, usted salió embarazada.
Sí, y yo quiero que reconozca él a mi hijo, ¿no?
Tiene ahora 4 meses de embarazo. Le ha remitido una carta notarial al padre pidiéndole no solo el pago de su tiempo de servicio, sino que reconozca al hijo que lleva en el vientre. Intentamos conversar con el cura. Estaba oficiando misa en la parroquia Medalla Milagrosa de la urbanización San Andrés. Nos pidieron esperar a que concluya, pero al final, en cuestión de segundos, se hizo humo. Sus colaboradores dijeron que ya no se encontraba. No hacen falta más pruebas. Un párroco que ha tirado por la borda sus votos de castidad y pese a todo, sigue mostrándose como el ejemplo y guía de los fieles católicos.
¿Confundido por qué?
Porque no sé lo que hago, ¿no?
Alfonso Puquia, ese es el familia, esposo usted. Engañado.
Me afecta bastante.
Es este hombre tímido y parco quien registró las imágenes que ahora dan la vuelta al mundo. Alfonso Puglia Polo, de 39 años, dice estar confundido cuando se le pregunta si se arrepiente de haber grabado a su mujer y al párroco en pleno acto sexual.
Los dos sexoceras, tanto usted como sacerdote, ¿y cómo? ¿Qué dicen los 10 mandamientos? ¿Qué dicen los 10 mandamientos?
Tienes toda la razón,
señor Alfonso. No, la mujer es prójimo.
Sin embargo, ha perdonado a la madre de sus 3 hijos. Cuenta que sus sospechas empezaron hace varios meses al ver que Teodolinda iba generalmente por las tardes hacia la habitación del sacerdote.
Yo sospechaba porque a veces después de almuerzo ella tocaba la puerta y entraba, pero no. Si no, a veces entraba por una puerta, de vuelta de entrar por otro lado. Un día dejando así, un día, a veces el otro día.
¿Usted ha perdonado a su esposa?
Sí.
¿Ha perdonado? ¿Ha decidido seguir con ella?
Sí, pero todavía con problemas, todavía estoy...
¿Pero qué calmarme? Me voy a calmar mi mujer con usted. Y todavía con un sacerdote.
Así es. Yo reconozco. Así es. Mi falta.
Mientras en el arzobispado de Trujillo aún no deciden quién reemplazará al padre
Huidón en la
parroquia de Medalla Milagrosa, Teodolinda Amaya cree que no es suficiente la suspensión del religioso. Sostiene que merece la expulsión definitiva.
Y este sacerdote fue nombrado nada menos que por... fue ordenado nada menos que por el ya fallecido Papa Juan Pablo II, Carol Wojtyla. Y aquí la evidencia.
De la Arquidiócesis de Trujillo.
Estos son los archivos de 1985.
José Antonio Buitrón Solano.
Presente.
De la Arquidiócesis de Trujillo.
Es un momento cumbre en la vida del padre José Antonio Buitrón Solano. Era la mañana del 3 de febrero de 1985 y en el hipódromo de Monterrico, él y otros 46 presbíteros fueron ordenados sacerdotes por nada más y nada menos que el Papa Juan Pablo II.
José Antonio Buitrón Solano.
Presente.
De la Arquidiócesis de Trujillo.
Era la primera visita del Papa Juan Pablo II y sin duda se trató de una ordenación histórica para la Iglesia Católica del Perú, donde una multitud de fieles fueron testigos y participaron de esta Eucaristía celebrada por el Santo Padre. En esta otra imagen, el Papa impone sus manos sobre la cabeza de Buitrón como pastor supremo de la Iglesia, con lo que sea la ordenación del sacerdote.
Es una de las expresiones de comunión en el ministerio.
Natural de Otuzco, en la Libertad, y con 51 años, Buitrón es un cura diocesano. Quiere decir que creció y se formó en la diócesis donde ejerce su ministerio, o sea, en Trujillo. En este video colgado en internet, se presentaba así, ante su feligresía.
Soy José Antonio Buitrón, como ya lo dijo el padre Rafael. Yo soy sacerdote de la arquidiócesis de Trujillo.
En este video autobiográfico, el cura trujillano relata sus muchos viajes a Roma, así como su experiencia en Alemania, a donde viajó para aprender el idioma de ese país.
Tuve la oportunidad de viajar a Roma. Estando en Roma, participé de un curso de alemán, y son esas cosas que suceden. Estando en Bonn, resultó que los que ofrecían este curso eran los hermanos de María.
Buitrón era muy reconocido en la ciudad de Trujillo, sobre todo por su trabajo con las madres y los jóvenes. Aquí habla de toda su formación sacerdotal.
Francisco Javier Rasuriz, el señor cardenal, actualmente en Chile. Desde ese momento, monseñor Francisco Javier se convirtió en mi padre, diríamos así, en mi formador, y aquel que me dio a beber toda su literatura.
Tras conocerse a través de este video que mantuvo relaciones sexuales con una empleada de su iglesia, el padre fue suspendido de todos los actos y ejercicio de sus derechos y funciones sacerdotales por el arzobispado metropolitano de Trujillo. Ahora deberá esperar el fin de las investigaciones de su propia iglesia, que podrían acabar con su carrera sacerdotal, pero quedará en su conciencia y ante Dios si realmente se ha arrepentido, porque el rechazo y repudio de su feligresía podría ser mayor.
De la arquidiócesis de Trujillo.
Bueno, ahí está la grabación, los hechos hablan, ¿no? Y como tú dices, ¿no? El hombre le está reclamando que está con su esposa y le dice, así es.
Los 10 mandamientos,
claro, le dice. Claro, estoy en falta y me han tendido una trampa. O sea, ¿cuál es la trampa? que estuviera preparado para grabar.
Mientras se seguía masturbando,
Claro, ¿no? O sea, bueno, eso no sabemos, pero el asunto es que estaba con esta mujer y no ha estado solamente ese día, un año. Claro, durante un año
ha estado con otras,
Por supuesto, ¿no? Y al parecer, pues, ella ha quedado embarazada de él. O sea, ¿cuál es la trampa, no? Es más, si me pongo en el lugar del hombre, del esposo, si es que ya lo sospechaba y preparó ese momento, o sea, el ir con la cámara todo para grabar, si es que a eso se refiere como trampa, creo que bien merecido se lo tiene, ¿no? Porque tenía que registrar lo que estaba ocurriendo, ya que nadie le iba a creer. Es obvio que cualquiera piensa qué es lo que hago en una circunstancia así. Y para probarse a sí mismo, además, ¿no? Comprobar qué es lo que estaba sospechando. Nadie lo obligó a ir ahí. O sea, pero como comentábamos también antes de dar pase a esta noticia, lo más lamentable del hecho no es que haya estado teniendo relaciones con una mujer, porque bueno, es un hombre y creo que muchas veces hemos discutido al respecto sobre el celibato, ¿no? En la Iglesia Católica, si debería ser o no. Es el hecho de haberla coactado, chantajeado, obligado a tener relaciones sexuales a cambio, pues, de su
coitales,
trabajo.
Coitales.
Ajá, coitales a cambio de mantenerla en el trabajo, sabiendo de su condición humilde, de su ignorancia, de sus múltiples problemas económicos que puede haber tenido, que la ha tenido pues en una situación de chantaje. El problema y lo perverso es eso, ¿no? Obligar a alguien a hacer algo contra su voluntad, aprovechándose de una situación triste, lamentable, por la cual puede estar pasando.
Y luego creo que hasta niega, y ahora los feligreses de ahí han hecho una vigilia y no creen que eso haya sido real.
Bueno, pero ahí están las grabaciones, ¿no? Ahí están los hechos. Y es lo que pasa es que muchas veces ocurre eso, ¿no? O sea, generalmente cuando se han encontrado ante casos de esta naturaleza, el párroco pues es defendido por sus feligreses, pues dicen que ha hecho una gran labor pastoral y todo lo demás. Pero yo me pongo a pensar hasta qué punto es una gran labor si es que no se llenaba también los bolsillos, ¿no? Porque creo que en parte es un gran negocio, porque esas famosas labores pastorales se hacen en función a las limosnas que los feligreses dan, el dinero que la gente da, y que no se usan íntegramente en las obras, sino también en su manutención y todo lo demás. Vemos que ha viajado a Roma, ha aprendido alemán, y cualquier mortal lamentablemente no tiene la facilidad de poder viajar fuera del país a seguir estudios superiores, si es que no son pues pagados, en este caso, por la iglesia. O sea que por ahí también hay un business, ¿no?
Pues no creo mucho en esta gente que dice representar a Cristo. Realmente me parece bastante bajo. No el hecho, como bien dices, que haya tenido sexo, sino el aprovecharse de esta persona, el coactarla. Ahora la han botado de su trabajo, esta pobre señora, que está embarazada. Ahora, quién sabe si sea del padre o no, pero él no le preocupa. Fíjate, la primera reacción de él no es orar, ni pedir perdón a Dios, ni nada. O sea, él, soberbio, él dice, es una trampa. Es lo primero que dice, y ahí está la grabación, es una trampa, nada más.
Claro, su forma de defenderse.
Está teniendo sexo, así es. Con mi mujer, así es. Punto. O sea, está aceptando el asunto y dice que es una trampa. ¿Trampa de qué? No
lo tengo claro. Esa es la pregunta, pero ¿trampa de qué? ¿De que lo hayan grabado? Pero, o sea, trampa sería si es que lo hubieran, pues, sedado, hipnotizado, lo echan en la cama, dormido, ¿no? Ahora, y desnudan, eso es una trampa, pero él ha ido con sus pies y sus manos y todo su cuerpo, ¿no?
En su propia cama.
Ajá.
Es en su cama, es en su cuarto, en su habitación, y
perfectamente lúcido.
Y claro, y está detrás del altar, o sea, está dentro del templo, ajá. O sea, ha tenido sexo en el templo. Ahora, fíjate una cosa, en culturas antiguas y en los orígenes del cristianismo, el tener sexo con el sacerdote era correcto y era más bien una forma de purificación. O sea, los hombres mandaban a sus mujeres para que tengan sexo con el sacerdote y de esa manera pues implicaba mejoras en la cosecha, mejoras en la calidad de los hijos y todas esas cosas, ¿no?
Ya, pues, pero y era no una forma de ofrendarla. Esa era la razón por la que estaba con esa mujer.
Y ¿no? Era una forma de ofrendarla a Dios, ¿no? En realidad, teniendo sexo con el sacerdote.
Claro, pero tú mismo dices, eso ahora, pertenece a ahora, otra cultura.
Claro, ahora se escucha esto como aberrante, pero eso ocurría en la misma cultura pre-inca, acá varios, era muy común.
Claro, pero es cuestión pues de culturas, de costumbres, de reglas establecidas. Él está bajo una regla muy diferente y una costumbre y una cultura muy diferente por la cual él juró, ¿no?
Ante el Papa.
Ante el Papa, ante Dios, o sea, se entregó y se comprometió ante el mundo. Porque es ante el mundo, en nombre de Dios, a seguir una serie de reglas que pueden parecer pues quizás tirada de los pelos y muy egoístas por parte de la Iglesia Católica para algunos, pero están ahí pues, ¿no? Entonces uno asume a lo que se compromete. Si no puede con eso, se retira y no engaña al mundo, porque eso es un engaño a todos.
Y esa posición perversa, he visto sus respuestas, y él dice, ahora habla de que el hombre se le quiso extorsionar. O sea, en vez de apoyarlo, los ataca. Uh-huh. O sea, ¿qué tipo de católico es este? ¿Qué tipo de miembro del clero es este? O sea, no le interesa a esa gente, no le interesa a esas personas que son seres humanos, que son supuestamente hijos de Dios.
Ahora, asumamos,
no les interesa.
Asumamos la otra posición, asumamos que fuera cierto que que bueno, trampa hasta ahora no entienden qué parte, ya, trampa para extorsionarlo, vamos a asumir que el fin era ya, vamos, el sacerdote marido, este, sí, que el marido le gustas si quiere contigo y ya, entonces vamos a aprovecharnos de esta situación para extorsionarlo, ya, vamos a asumir que así sea. Ya, okay, ellos verán, cumplirán, se les sancionará, se les probará lo que fuera, pero el hecho en cualquiera de los dos casos es que él estaba teniendo sexo con esta mujer a plena voluntad, lúcido, sabiendo qué es lo que estaba haciendo, sabiéndolo perfectamente y no una vez, sino muchas veces. Y el hecho es eso, porque si fuera una trampa y él fuera una persona lo suficientemente íntegra y fiel a sus compromisos, al compromiso que ha dado, ¿no?, ante Dios, pues jamás hubiera podido caer en la trampa. O sea, si ha caído en la trampa es porque no era una persona digna de estar ocupando el lugar que estaba ocupando.
Y las reacciones posteriores son las que me parecen de lo más perversas. ¿Cuántos miembros de la iglesia actuarán así? ¿Qué es lo que hubiera hecho un verdadero miembro de la iglesia o un verdadero seguidor del Cristo? Simplemente aceptar su error y pedir perdón a Dios, y más bien al contrario, darle la otra mejilla y apoyar a esa gente aún cuando supuestamente le hayan tendido una trampa inmediatamente. Pero él no, a él le ha salido que ya le va a abrir un proceso y todas esas cosas. ¿Qué es esto?
O sea, y como es gente humilde, sin mayores recursos económicos, bueno, el video habla solo, ¿no? Pero en fin, en este mundo uno no sabe todas las cosas que pueden ocurrir. Al final puede resultar que ignoran el video olímpicamente, ¿no?
Y aquí los feligreses, y parece que es una zona, ¿cómo le llamamos acá en Lima? Pituco, ¿no? Es una zona de gente pudiente, donde este hombrecillo es dizque seguidor de Cristo. Tiene, ejercía, pues, como sacerdote de esta parroquia, y aquí los feligreses oran por él. Pero a mí se me ocurre, en estos cánticos que hacen, pues faltaban los alaridos de placer del sacerdote, ¿no? Creo que eso es lo que estaba faltando.
Al finalizar, como podemos apreciar, un grupo de fieles se apostó en las afueras del templo la medalla milagrosa para brindar su apoyo al cura, que fue filmado teniendo relaciones sexuales con una ex trabajadora de su parroquia. Los feligreses, apostados con velas en mano, también cantaron y leyeron pasajes de la Biblia. Ellos dijeron que lo respaldan por su gran labor pastoral que el religioso ha hecho en esta ciudad, por lo que pidieron que no sea separado de la iglesia.
Ahí faltan los alaridos del padre. Alaridos de placer. Me he vuelto medio hereje. Realmente me parece ridículo, realmente ridículo lo que está haciendo esa gente. Dice, nosotros no juzgamos, nosotros agradecemos, nosotras no condenamos, nosotros agradecemos. Pero en fin, el hecho
es...
no
lo encuentran pues con una de sus hijas, ¿no? Teniendo sexo, capaz se la entregan en nombre de Dios.
Es que eso se hacía antes. Eso se decía antes, la mujer perdía la virginidad con el sacerdote.
No, vamos a ver si la hija que quiere eso.
¿Cómo?
Si la hija quiere eso, a ver.
Antiguamente tenía que serlo, le guste o no. Más bien, no, al contrario, los habían formado así y se sentían muy honrados. Y era el momento máximo, era como decirte hacer la primera comunión. Entonces era pues una celebración. Se sentía emocionada de entregarse al sacerdote. En aquellos tiempos pretéritos, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que quiera o no quiera. Ya se había formado, si tú has formado una persona bajo esa cultura.
Claro, entonces... pero anda, pregúntale a una de estas viejas cucufatas si es que aceptarían que una de sus hijas fuera a tener sexo con un sacerdote. Porque ellas lo que dicen
ir ellas mismas, ¿no?
Claro, o ir ellas mismas, ¿no? Capaz lo creen Jesús, ¿no? El Salvador.
Pero Jesús no andaba teniendo relaciones con los...
No sé, te digo, ¿no? Capaz ellas creen eso y las están formando así, qué sé yo, ¿no? O capaz dicen no, porque simplemente están negando que eso sea cierto.
Esto, los hijos de Dios, parece esto, ¿no? qué tremendo. Pero...
yo creo en Dios firmemente. Soy una creyente. Y pero estas cosas, o sea, relacionadas con la iglesia y sacerdotes en esa posición, lo único que hacen es reafirmar la idea que tengo de que los sacerdotes no deberían de ser célibes, o sea, deberían de formar una familia, deberían de, como en cualquier puesto de trabajo, porque lo que realizan es una labor, un trabajo, ser realmente analizados psicológicamente en todos los aspectos, porque además van a cumplir una labor mucho más fuerte y trascendental en el mundo, y deberían de convivir, con tener un matrimonio, ser padres realmente, tener hijos, saber lo que eso significa para poder hablar al respecto y no estar luego pues convirtiéndose en maníacos sexuales, buscando niños, mujeres, o convirtiéndose en homosexuales por tratar de satisfacer una necesidad física que es normal.
Pero sería humano, el mejor, ¿no?, ejemplo de la familia, ¿no?
Por supuesto, o sea, es mejor, lo que yo digo.
El sacerdote, ¿no?, enseña que esa es la forma de la unión de la familia, el tener, de unirse y formar en el amor a los hijos. Ese, claro, el ejemplo, ¿no?, te lo da el mismo sacerdote.
Y criarlos ahora, bajo una, sí, familia donde prima el amor y el respeto y los valores.
Ahora, se dice que en el Evangelio de Jesús, que no ha sido incluido en las Sagradas Escrituras y que ha sido ocultado, pues Jesús efectivamente tuvo descendencia con María Magdalena, ¿no? Y se casó en Betania, y que tuvieron ahí, se casaron y tuvieron descendencia, uno de cuyos supuestos descendientes vive actualmente en Francia. Pero al margen de ello, que eso, y debió haber sido integrado con la cultura y la formación de la Iglesia Católica, pero fue excluido tremendamente, sabe Dios por qué, a lo largo de estos 2000 años.
Lo que yo sé es que fue excluido, es lo que dicen, por una cuestión meramente económica, ¿no? O sea, cuesta menos solamente financiar a un hombre, a un sacerdote, que toda una familia. Entonces le salía muy caro que por iglesia no solamente tengas que pagarle al cura, sino que además tengas que mantener a la familia, a la esposa, a los hijos y todo lo demás. Y por eso decidieron que no, que ya mejor no se casen. Pues salía muy caro.
Oh, vaya. Por eso que yo lo siento como grandes hipócritas, pero francamente, después de apreciar esto, y él creo que también tenía un cargo en un colegio de allá de maristas de Trujillo, ¿tú le pondrías a tus familiares en un colegio con esas gentes para que los cuide?
La verdad es que yo hace mucho decidí que el día que tenga hijos, mis hijos no van a ir a un colegio que pertenezca a la iglesia. Van a ir a un colegio laico.
Al menos no iglesia católica.
No.
Iglesia budista. Pagana.
No. Neutro.
Neutro.
Que crean en Dios y que ellos mismos tomen su decisión en base a esa creencia y a los valores, ¿no?
Regresamos con Extremos. Luis Miguel y estuvo esta semana en Lima, Perú, dando su concierto, y hay muchas chicas que han quedado gratamente impresionadas por él, por su voz, por su presencia y porque aún está vivo. Una de ellas, la modelo, o ex modelo creo, Viviana Rivas Plata, quien dice haber recibido prendas de vestir, obsequios y regalos de Luis Miguel. Ahora, me parece que eso es un poco ofensivo de parte de Luis Miguel, pues discrimina a miles de admiradoras que tiene en este país, que creo que tiene mucho más mérito que la señora Rivas Plata, quien realmente ya debería alejarse de los medios y dedicarse a su hogar. Volvemos entonces con Extremos, y esto es Luis Miguel con un rock and roll. Un rock and roll, ¿o no? Regresamos, Extremos, episodio 113, El Sol, Frecuencia Primera.
Pongo el televisor, no funciona el color. Mi radio suena mal, si pongo un disco igual. Qué desastre total, te llamo y no estás tú. Si no escucho tu voz, voy a acabar muy mal.
Primavera 2010. En Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Llueve la tarde, se ve, y no sé lo que hacer. Me quiero divertir y no sé dónde ir. Tu teléfono cruel vuelve a comunicar. Necesito tu amor para poder volar. Y un rock and roll sonó, sonó. Y todo cambió, cambió, cambió. La puerta voló, voló, voló. Y ahí estabas tú. Y un rock and roll sonó, sonó. Y todo cambió, cambió, cambió. La luna bailó, bailó, bailó. Y juntos perdimos el rock. Y un rock and roll sonó, sonó. Y todo cambió, cambió, cambió. La puerta voló, voló, voló. Y ahí estabas tú. Y un rock and roll.
Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta con el programa Extremos, episodio número 113. Bueno, tenemos aquí, ¿qué más tenemos? Ah, esta es una interesante noticia y me gusta que haya buenas noticias realmente en el programa. Así como lo escuchas, Ana Rosa, aparentemente los ciegos van a finalmente poder ver la luz. ¿Qué te parece?
Me parece una noticia muy, muy, muy importante y muy interesante, sobre todo, y con mucha esperanza para quienes no pueden ver, porque ya el perder nada más o sufrir un accidente y no poder tener la facilidad de usar un brazo, una mano, o ver con claridad, cuando uno pues necesita gafas porque es miope y se siente mal por tener esa dificultad, imagínate lo que es estar completamente ciego, ¿no? Y poder desear o ansiar ver las cosas que todo el resto del mundo puede ver, disfrutarlos. Es un gran avance de la tecnología en este caso también, y para poder lograr ese objetivo que esperamos que en un futuro pueda llegarse a cumplir por completo, porque por lo que he podido ver de la nota es un avance todavía para poder tener una lucecita en medio de esa oscuridad.
Ya, se trata de un chip, un implante subretinal gracias al cual los científicos alemanes lograron ya devolver la visión a 3 pacientes. Aunque antes se habían realizado experimentos similares con poco éxito, un grupo de científicos alemanes de la Universidad de Tubinga lograron restaurar la vista a 3 pacientes que sufrían un tipo de ceguera congénita gracias a un microchip instalado detrás de la retina. Según el trabajo difundido por la revista Proceedings of the Royal Society B, uno de los individuos incluso fue capaz de identificar y encontrar los objetos colocados sobre una mesa de frente a él y caminar de forma independiente. El dispositivo llamado implante subretinal fue implantado inicialmente en 11 personas y tal como explicó a la BBC el profesor Eberhard Senner del Instituto de Investigación Oftalmológica de la mencionada universidad. Algunos no notaron mejoras debido a que su condición era demasiado avanzada para beneficiarse con el dispositivo, pero la mayoría logró detectar objetos brillantes. Esto quiere decir que en realidad todavía no es completa. Ahora, claro, fíjate que este tema lo están utilizando para pacientes que padecen de retinitis pigmentaria o RP. Recuerdo a Jesús Martínez Pardo Figueroa, mi ex compañero de estudios de la Universidad de San Martín, quien iba con la señora Nelly Pardo Figueroa, que en paz descanse, que también mencionamos en episodios pasados de Extremos, quien padece efectivamente de esta retinitis pigmentaria y que tendría ya una vía de solución mediante este microchip.
Ahora, ¿cuánto costará someterse a esa prueba, no? Llegar hasta ahí y poder tener la facilidad de que le coloquen un chip a una persona que sufre de esta enfermedad y que no tiene los suficientes medios económicos como para poder solventarlo. Ese es el pequeño detalle.
Yendo a asuntos más locales, tenemos, como lo habíamos anunciado desde hace algunas semanas y lamentablemente han cumplido su palabra. El sindicato de trabajadores de la del Poder Judicial ha iniciado aparentemente lo que es ya una huelga indefinida, una huelga que afecta a mucha gente, a muchos litigantes, y que en realidad es cruel e injusta para la mayor parte de peruanos. Quizás es una huelga justa para quienes están obligados en hacer cumplir sus derechos, pero no necesariamente para quienes estamos litigando en el Poder Judicial y para quienes en aras de nuestro derecho solicitamos lo justo. Y obviamente la huelga misma se degenera y al corromper diversos tipos de procesos, pues estos no pueden cumplirse en forma adecuada. Estamos precisamente para ello en contacto, como va a ser a partir de ahora cada programa, con el doctor Álvaro Neira, quien es uno de los especialistas de aquí del programa y nos va a comentar al respecto. Bienvenido, doctor Neira.
¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás?
Bien. Cuénteme sobre este tema de la huelga judicial.
Bueno, como ya muchos de nuestros radioescuchas tendrán pues conocimiento, el Poder Judicial ha entrado en huelga, ¿no? Esta huelga implica una paralización a nivel administrativo de los diferentes juzgados a nivel nacional, ya que la convocatoria de esta huelga ha sido a nivel nacional. Esto también implica, ¿no?, que las labores se hayan suspendido a nivel, como te digo, administrativo. Es decir, no trabajan los secretarios, no trabajan los asistentes, ¿no?, en muchos juzgados. Los jueces, aunque sea paradójico, sí están yendo a trabajar en muchos casos. Puede ser que se estén dando algunas resoluciones, se estén emitiendo algunos documentos, ¿no? Llámese decretos, ¿no?, para que se impulsen ciertos procesos, pero como te digo, ¿no?, de forma paradójica, uno no puede acudir al local del Poder Judicial en ninguna de sus sedes.
¿Cómo es que ellos emiten decretos o cómo es que esto se da si los empleados no están trabajando?
Sucede que el juez puede continuar su labor, ya que el juez no puede estar sindicalizado. Uh-huh. ¿Ya? Puede continuar su labor.
Ya.
Pero no los asistentes, como te digo, los secretarios que sí pertenecen al sindicato, que estén en huelga, ¿no? Paralizando con esto, por ejemplo, las diligencias de toma de declaraciones, paralizando la emisión de notificaciones, ¿no?, de diferentes procesos, con esto paralizando muchos, llamemos que el 90%, 80% de los procesos se están deteniendo.
Correcto. Ahora, ¿cómo es entendible? Hemos estado apreciando diversas notas periodísticas, como la de este caballero, Carlos Cacho, a quien estoy leyendo que dicen que van a sacar una orden, la jueza va a revertir la orden de comparecencia para que sea en realidad encarcelado por este atropello que le hizo a un peatón hace algunos días. Pero ¿cómo esto podría darse si se supone que el Poder Judicial está en huelga? Y como este ejemplo hay algunos otros que también nos sorprenden grandemente, como el caso de la señora Lori Berenson, a quien estaría también igualmente liberándose, quien habría la jueza habría dado una determinación. ¿Quiénes son, qué empleados son los que redactan estas notas o hacen esos procesos y supuestamente están en huelga?
A ver, sucede que a nivel judicial existen diversos sindicatos, ¿ya? No todos están agrupados en el mismo sindicato. Tengo yo entendido que el sindicato que se ha ido a la huelga es uno que tiene una acogida, digamos que mayoritaria. Por eso es que la gran mayoría de juzgados a nivel nacional no están funcionando.
Correcto.
Eso no quiere decir que los empleados que pertenecen a otros sindicatos se hayan plegado necesariamente a esta huelga. Puede ser que continúen sus labores, ya que su sindicato no se ha ido a la misma, no se ha acogido.
Uh-huh.
¿Ya? Puede suceder esto. Ahora, otro supuesto es que, como te dije, el juez puede continuar con sus labores.
Ya.
¿Ya? Y a su vez tenga asistentes que no estén sindicalizados en ningún sindicato. Por tanto, ellos también estén apoyando a la labor de este magistrado.
Ya.
Por ello, pueden todavía continuar con sus labores, claro, de forma restringida, ¿no? De forma no normal, obviamente, porque pues para eso se necesita también el servicio de notificaciones, se necesita también que... por ejemplo, funcione en mesa de partes, ese tipo de cosas.
Claro, pero ¿cómo entonces se puede llamar proceso si no hay posibilidad de ingresar documento alguno, si las notificaciones no van a llegar? Porque eso sí creo que está ya de hecho ocurriendo, o algunas notificaciones llegan y otras no, o algunos documentos se reciben y otros no.
Lo que pasa es que como cada proceso es un universo distinto de otro proceso, en el proceso que se vea perjudicado por esta huelga, este se detiene, los plazos se estancan, se detienen. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, 5 días para subsanar un escrito, una resolución a pedido de un juez, si la huelga se da en el 4º día, se detiene, el plazo se detiene, se para de contar en este 4º día.
Ya.
El plazo se para de cortar, se para de contar en este 4º día y el proceso se reanuda cuando la huelga termine.
Correcto. Pero es muy cruel todo esto, porque hay personas que pueden urgirle el tema de alimentos, por ejemplo, o personas que han sido detenidas en forma injusta y que necesitan hacer un habeas corpus. Así o es, algo, o tantas cosas, ¿no?
Muy importantes para la resolución de sus casos, y pues con esta paralización, como te dije, se detienen esos plazos, no los, incluso los plazos que tiene el propio juzgado para emitir la resolución se detienen.
Ajá.
Entonces, digamos que el tiempo procesalmente se estanca, se detiene hasta que se reanuden las labores.
¿Y por qué ellos toman el local?
Bueno, eso, el asunto de la toma del local creo que es una medida ya excesiva y a mi punto de vista ilegal.
Los locales, en realidad,
¿no? Es ilegal, a mi punto de vista es ilegal y deberían tomar acciones al respecto.
Uno como ciudadano, ¿qué acción puede tomar si llega a ese local y está cerrado?
Bueno, pues formular la denuncia correspondiente o la notificación correspondiente ante el Ministerio Público, ya que el Ministerio Público es un ente totalmente distinto al Poder Judicial.
Y el Ministerio Público se va a tomar algunos meses para poderlo evaluar o ver, y para poder solicitar aunque se abra una instrucción, que tampoco va a poder hacerse porque están en huelga.
Exactamente. Exactamente. Y capaz cuando
el Ministerio Público lo vea, capaz la huelga ya se levantó. Entonces no hay forma de probar o demostrar que lo que está ocurriendo. Entonces como que no hay una inmediatez como para poder tomar una acción.
Así es.
O sí. Hay algo que se pueda. O yo puedo pedir el auxilio inmediato de un fiscal.
Por ejemplo, si no me dejan entrar a un local porque la mesa de partes no funciona, lo óptimo sería que se notifique, pues se denuncie el hecho ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público tome cartas en el asunto después, en el caso de una toma de local, por ejemplo.
Ya.
¿No? Pero si fuera el caso de un magistrado que quisiera entrar a su local y no se lo permiten, pues el magistrado con sus atribuciones puede solicitar el apoyo policial para hacerlo.
Ya.
Muy aparte de la denuncia a nivel fiscal que podría llevar a cabo dado sus atribuciones.
Y un ciudadano puede pedirle directamente a un magistrado, si existen algunos documentos que tenga que recoger y que estén en el juzgado, que obligue a los encargados de la puerta a hacerlo entrar.
No sé exactamente, te mentiría, no sé exactamente si está dentro de las potestades del juez hacer eso.
Pero si obviamente es un juez, pues tiene que hacerle caso, ¿no?
Lo que pasa es que el local del juzgado, así sea un local muy alejado, es como te digo, es una entidad pública, así ya. Que el ingreso de estas personas, de acuerdo al reglamento, no sé si en situación de huelga o paralización de labores esté permitido el ingreso a las personas particulares.
Ya, correcto, pero digamos que es en su horario de atención, solamente que los huelguistas no permiten el ingreso, ¿no?
Si está dentro del horario de atención y el reglamento permite que durante estas situaciones pueda ingresar el personas comunes sin haber personal atendiendo, sin haber personal dentro, bueno, creo que la responsabilidad recaería en el juez, ¿no? Como cabeza, pues,
Entonces existe un reglamento que prevé el tema de situaciones de huelga en la que no se permita hacer ingresar a la gente.
La Ley Orgánica del Poder Judicial creo que lo contempla.
Contempla eso, el hecho de que hagan huelga.
No el hecho de que hagan huelga, sino el hecho de cómo se manejarían los locales del Poder Judicial durante esta etapa. La huelga, como es un tema netamente laboral, pues su permisibilidad y su legalidad estaría vista por el Ministerio de Trabajo.
¿Por qué se admite huelga al Poder Judicial? ¿Por qué se presenta esta situación que en realidad, bajo un razonamiento coherente, resulta aberrante y hasta incoherente, puesto que la gente está obligada a ir a este poder judicial. No hay varios poderes judiciales a donde poder ir en caso de que uno se le antoje ir a huelga, ya sea con derecho o sin él. Entonces, ¿cómo es que si uno está obligado a ir a esto por justo derecho y por necesidad, no por placer en realidad, o no por opción, sino que tiene que hacerlo ahí, entonces, ¿por qué razón se les permite ir a la huelga? ¿Por qué esto no se bloquea, como es el caso de la policía o de las Fuerzas Armadas?
Como derecho fundamental, tú sabes que, poniéndome un poco como abogado del diablo, por así decirlo, todos tenemos el derecho fundamental a la huelga, ¿ya? A irnos a huelga si es que las condiciones laborales no son las más óptimas. A criterio de los sindicatos que se han levantado en este caso, supongo que han seguido el camino normal para poder ir a una huelga, ¿no? Que es notificar sus necesidades al Ministerio de Trabajo, tratar de negociar pues con el ente empleador, que en este caso es el Estado, a través del Poder Judicial, y de no haber llegado a ningún acuerdo y ser la última vía, pues se han ido en huelga, y con esto supongo que han de tener la aprobación del Ministerio de Trabajo como ente administrativo que califica este tipo de situaciones o este tipo de vías, y que se les permite hacer este tipo de manifestación.
Correcto, pero en este caso, ¿ellos no están con su manifestación violando los derechos de todos los litigantes?
Es una situación que no está, a mi parecer, debidamente regulada, ya que, como tú lo has señalado, Sandro, está vulnerando no solamente los derechos a nivel procesal, sino de diversas formas, también a nivel incluso hasta fundamental, podría decir yo, porque hay muchas personas, como te repito, que están esperando sus resoluciones, sus sentencias, presas, ¿no? Y que por esta huelga, por ejemplo, su sentencia no se va a emitir hasta dentro de un par de meses, ¿no?
Correcto.
Si es que se diera el caso, ¿no? De no resolverse la huelga pues en un tiempo prudente o rápido, ¿no? Han habido casos en que la huelga se ha extendido meses.
Correcto. Pero entonces, por eso vuelvo al punto. ¿Qué culpa tienen los litigantes de los derechos que no se cumplen de parte de estos señores?
Bueno, la culpa obviamente
es del
Estado. Las víctimas son los litigantes, ¿no?
Claro.
Las víctimas son los litigantes. Pero como te digo, este derecho fundamental a la huelga, debidamente reconocido por la Constitución, no está, creo yo, claramente regularizado, reglamentado, ni debidamente analizado a criterio real, ¿no? Cómo afecta realmente una huelga depende de cada institución. Es como, por ejemplo, si los policías se fueran a huelga, ¿no? Cosa que no se les permite, pero en el caso que se les permitiera sería sumamente perjudicial.
¿Por qué no se les permite? Eso está normado, entonces.
Exacto, eso está normado. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden acceder a la huelga.
Así tengan derecho.
Exacto, así sus condiciones laborales sean pésimas, como lo son, ¿no? Como lo son, y todo el mundo sabe que lo son, no pueden irse a la huelga.
Uh-huh.
Están prohibidos de irse a la huelga.
Correcto.
¿Ya? Así también debería calificarse, ¿no? El tema de los trabajadores del Poder Judicial, los trabajadores del Ministerio Público, ¿no? Los trabajadores, por ejemplo, de defensa de oficio, ¿no? Otras instituciones estatales que también están sindicalizados y se van a la huelga y perjudican no solamente a los litigantes, sino en realidad a la sociedad en general.
Así es.
Esa calificación o esa evaluación no se ha realizado o no se realiza.
¿Uno puede denunciar ante la fiscalía por este abuso del derecho de parte de esa gente?
Sí, uno puede interponer una poner en conocimiento a la fiscalía de este hecho, pero
ya lo conoce,
creo que,
¿no?
Este tema ya es más que todo una modificación a nivel ya legislativo. Esto ya no es un acto ilícito que uno pueda denunciar simplemente por denunciar, sino que se está tratando ya de un sistema que no está funcionando.
Correcto. ¿Por qué uno no puede denunciarlo? ¿Por qué no funcionaría hacer una denuncia ante el Ministerio Público?
Porque el argumento de defensa sería pues que están acogiéndose a su derecho fundamental de esa la huelga.
Pero están violando los derechos de un montón de gente.
Ahí es donde radicaría el problema o el conflicto entre normas, ¿no? La norma fundamental que establece el derecho a la huelga y las normas fundamentales que son vulneradas con esta huelga.
Claro, porque no tienen opción, no es como una empresa que, bueno, que los trabajadores hacen huelga, bueno, simplemente no me afecta, no compro productos de esa empresa y se acabó.
Así es.
Y punto, y el mundo continúa, en cambio aquí no.
Aquí el mundo se detiene, por así decirlo.
Exactamente.
Exacto. Entonces, esa falta de criterio no ha sido evaluada.
¿Y en otros países es así?
Tengo entendido que en otros países tienen mayores restricciones para que funcionarios del Estado se vayan a este tipo de huelgas.
Además que las condiciones, bueno, ¿cómo está, doctor Neira?
¿Qué tal, cómo está?
Las condiciones son diferentes, ¿no? No suelen irse a huelga a cada rato, porque acá durante todo el año creo que un par de meses nada más trabajan y el resto del año están en huelga.
Así es.
Y lo lamentable, como mencionó Sandro hace unos instantes al preguntar sobre el caso de Lori Berenson o Carlos Cacho, que si bien es cierto hay diferentes grupos que están en diferentes sindicatos, lo que llama la atención y evidentemente causa la ira y la indignación de la población es que justamente aquellos que ven esos casos no están en huelga. O sea, y para uno sí están en huelga. Entonces eso crea una sensación de injusticia terrible.
Para el común de la población, ¿no? Claro, esa sensación es la que se percibe, ya que si bien la huelga es a nivel nacional convocada por un sindicato X, ¿verdad? no todos los trabajadores pertenecen a ese sindicato y por tanto no todos se han acogido a la misma huelga. Ahora, los magistrados no se acogen a estas huelgas, no pertenecen a los sindicatos, ¿okay? Entonces, hay algunos juzgados que trabajan con el 20% de sus trabajadores, hay juzgados que trabajan con el 30%, con el 50%, otros juzgados que no trabajan porque el juez está totalmente solo, ya que todos sus trabajadores se han ido a la huelga y el juez tampoco va. Es inclusive hasta dentro de su propia estructura, esta huelga es irregular, No tiene ni pie ni cabeza. Uh-huh. O sea, simplemente ocasiona perjuicios. Y no ocasiona perjuicios al ente empleador, que sería el Poder Judicial, sino a la sociedad. Eso es lo que no se está evaluando.
Correcto.
Porque generalmente, o la lógica de una huelga, es pues hacerle ver al empleador cuán necesario es el trabajador y cuánto debe procurar el bienestar entre empleador y trabajador para que esa relación sea normal y así se desarrolle pues la actividad empresarial o la actividad laboral que sea, para que continúe en su camino, ¿no? La huelga busca hacerle notar al empleador que el trabajador es el motor de esa empresa. En cambio aquí, en esta situación, acá quien está notando la ausencia y quien está siendo víctima de esta ausencia es la sociedad, son los litigantes, no el empleador.
Claro, y bueno, en este caso, ya que el ciudadano también se encuentra con las manos atadas para poder hacer una denuncia, ya que al final terminaría también yéndose al tacho, porque no se llegaría a nada, ¿qué es lo que podría hacer la sociedad en conjunto? A eso es a lo que vamos, porque así como ellos se declaran en huelga y no quieren atender, ¿de qué manera la sociedad agrupada podría ir a reclamar al Estado que modifiquen este sistema, que está funcionando mal desde hace años?
Bueno, hay diversos mecanismos que se pueden utilizar de forma individual o de forma colectiva. De forma colectiva, ¿no?, para atacar el problema de la huelga y el problema de la afectación de derechos, se puede ir por una acción popular a fin de modificar ciertos reglamentos o ciertas normas, ¿no?, a fin de que este criterio ausente, ¿no?, de vulnerabilidad, de ataque hacia la sociedad a través de este tipo de huelgas o de huelgas de este tipo de organizaciones, ¿no?, no se den o se den con mayor control.
¿Una acción popular, me dijo? ¿Cuál es el término exacto, doctor?
Es acción popular, es un término, es una garantía constitucional contenida en el artículo 200.
Ya, correcto.
El artículo 200 de la Constitución. Ya, entonces, bien. Se podría accionar por esa parte. Ahora, de forma individual, aquellas personas, por ejemplo, ¿no?, que ya hayan cumplido sentencia y estén detenidas en centros penitenciarios, y justo sea la huelga y tal vez no se haya regularizado algún trámite,
pueden solicitar un habeas corpus para salir, ¿no? Ante cualquier juez penal, sea de la zona o sea de donde sea, ¿no? Para no estar esperando, por ejemplo, una sentencia absolutoria, o que se notifique la sentencia, o que se remita a tal sitio. Entonces, si ya se cumplió con el tiempo reglamentario, con el tiempo de ley, con el tiempo de duración de su pena, entonces esta persona puede interponer un habeas corpus a fin de que sea liberado inmediatamente.
Correcto.
Sin necesidad de que se notifique, sin necesidad de que se emita la sentencia, de que se selle, de que se firme, no. Simplemente se cumplió con su sentencia, se libera inmediatamente. O sea, hay diversos mecanismos, tanto individuales como colectivos, a los cuales uno puede acudir o puede apoyarse para poder tal vez solucionar alguno de los problemas que se generan con esta huelga. Ahora, lo principal, lo creo yo, lo fundamental sería solicitar una revisión a este tipo de normas, tanto laborales como constitucionales, a fin de que se modifiquen o se orienten a calificar debidamente cómo se vería afectada la sociedad con este tipo de medidas tan radicales.
Doctor, ¿cómo es el procedimiento para presentar una acción popular? Que acá veo la acción popular que procede por infracción de la Constitución y de la ley contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de que la emane. Pero ¿cómo es que uno puede proceder a hacer esto?
Tengo entendido que para acceder, para una acción popular, uno debe primero de determinar el camino que se va a seguir, es qué normas se van a modificar, qué normas se van a atacar, cuáles son las modificaciones que se pretenden. Es una demanda que se interpone ante el órgano jurisdiccional, esté en huelga o no esté en huelga.
¿Qué órgano jurisdiccional?
El Poder Judicial, ante los juzgados.
Ah, pero ¿ante qué juzgado? No entiendo.
Ah, los juzgados constitucionales.
Ah, ese es ante juzgado constitucional.
Así es.
Ya, pero ¿cómo se ingresa si está en huelga?
Un momentito, Sandro, la señal.
Sí, le preguntaba, doctor, ¿cómo ingresa uno eso si está en huelga?
Sucede que a través de estos órganos, no tengo muy clara la figura, no tengo muy claro el mecanismo que se está utilizando, pero uno puede con esto interponer, y si no te permiten hacerlo, ya puede solicitar el apoyo policial para interponer. No lo tengo muy claro, porque no es un tema que se vea constantemente. Como te digo, es una garantía constitucional que es muy especial, no es algo que se vea comúnmente. Aparte, que también se necesitan otros requisitos, como por ejemplo, no lo puede interponer, por ejemplo, una persona o dos personas, sino creo que es un mínimo de 5.000.
Bueno, caramba, nuestro público es bastante variado y bastante numeroso. No creo que a más de uno pues le agrade el tema este de la huelga si está litigando en el Poder Judicial. Y creo que más de una persona estaría completamente de acuerdo en que se haga ese tipo de acción. Doctor, lo comprometo, por favor, para el programa siguiente, a poder averiguarnos sobre esta medida de acción popular, a fin de que nuestro programa y Solo Frecuencia Primera pueda iniciar un sentido de cambio y de auspicio de ese tipo de acción, si es que es necesario, para que ese tipo de violencia contra los derechos de las personas, como es ese tipo de cruel huelga que están realizando esos trabajadores, independientemente de su derecho laboral, pueda dejar de ocurrir y pueda la gente realmente comenzar a creer en el Poder Judicial.
No hay ningún problema, yo me comprometo, ¿no?, a ver cuáles son los caminos o las vías que uno podría tomar para salvaguardar sus derechos durante este tiempo de huelga.
Perfecto, doctor. Los teléfonos y los correo electrónico, ¿dónde lo pueden ubicar?
Bueno, mi correo electrónico es alvaro.neira@yahoo.es, ¿no? O el correo del programa, ¿no? También los números a los que me pueden ubicar.
El correo del programa es aneira@frecuenciaprimera.com.
Exactamente. También a los números 775-0237 o 992-865357.
Perfecto. Muy bien, doctor, y también esperamos sus comentarios en el Facebook para poder conocer mucho más sobre esos alcances que va usted a dar en cada programa.
Por supuesto, Sandro, por supuesto. Y para nuestros amigos oyentes, cualquier consulta que desean hacerla por el Facebook, como lo mencionaste, serán las absolveré con el mayor respeto, el mayor cariño, y buscando pues que algunos defectos de nuestra sociedad puedan cambiar o puedan iniciar el cambio.
Muchísimas gracias.
Entonces es el doctor Álvaro Neira con nosotros esta semana, y me gusta este estilo que está agarrando aquí el programa, como debe ser. No solamente exponer o lloriquear por las situaciones, sino también, carambas, iniciar el cambio. Si ese es el cambio para que eso deje de ocurrir, pues iniciarlo, hacerlo. Acá no somos periodistas que simplemente vemos que la noticia de que está haciendo la huelga, y cuanto más huelga hay, pues más, entre comillas, rating existe. No, ese tipo de periodistas no somos. Acá en Sol Frecuencia Primera somos absolutamente diferentes y distantes de ese tipo de prácticas mediocres que realizan ese tipo de medios. Aquí no pensamos así. Aquí nos interesa el público en términos reales, y nos interesan los cambios profundos en la sociedad. Y si este es un cambio profundo, dramático, que tiene que hacerse, pues que se haga y se haga de una vez. Y que se haga de una vez al amparo del supuesto Estado de Derecho que esperamos creer que realmente existe.
Claro, porque hemos visto a través de los diversos episodios de extremos y casos que vemos que se dan a diario en la sociedad, que siempre nos chocamos con una gran piedra, ¿no? Siempre hay algo que impide continuar con el proceso, que impide continuar un camino, ya no sea solamente en un caso legal, sino incluso público, ¿no? En el cual de alguna u otra manera también se ven violados los derechos de los ciudadanos, ya sean como televidentes, como escuchas, o como simples ciudadanos partícipes pues en una sociedad que se supone que es democrática. Siempre hay algo ahí que se interpone y tiene que ver con un sistema que están, cuyas normas están mal elaboradas. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando que arreglen esas normas, que las modifiquen? Si sigue avanzando el asunto ya desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, si el problema es ese, entonces de una vez, pues no, los cambien, hagan algo, se sienten a trabajar en eso.
Volvemos, esto es Paul Muriat, y esta melodía se llama A Summer Place, un lugar de veraneo. Regresamos en Extremos.
Frecuencia Primera. Primavera 2010. En Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta con el programa Extremos, episodio 113, que ha estado bastante recargado. Empezó suave y se ha puesto bastante interesante. Bueno, siempre es interesante el programa. Nuevos cambios en el idioma castellano. La Y ahora se llama Y. Ahora se va a llamar Y.
Y.
Ese es Yem, pero es con Y. Y la W se le va a decir W. O sea, quiere decir una página web www.frecuenciaprimera.org.
Parece un trabalengua.
Vaya. La Real Academia Española ha hecho ciertos cambios y esta gente no tiene nada que hacer en el idioma. Algunas palabras que antes estaban bien escritas ya no lo están más. Salvador Gutiérrez Ordóñez, coordinador de la RAE, dice que en esta nueva versión han hecho un esfuerzo razonado y exhaustivo, pero simple, legible y coherente. Según informó el diario El País de España, estas modificaciones fueron aprobadas en el transcurso de la semana por la Comisión Interacadémica de la Asociación, que reúne a las academias de la lengua española en todo el mundo, y serán ratificadas el 28 de noviembre de este año 2010. Empezamos. La Y se llama ahora Y, o sea, Y-E. Las letras tendrán un solo nombre. Es así como la Y simplemente será conocida como la Y. Y la B, esa B de burro, como V, y no V alta o V larga. La V, o la B de vaca, será V, y no V chica o V corta. Eso creo que ya nos habíamos acostumbrado un poco.
Claro. Uh-huh.
Pero lo que me va a costar trabajo acostumbrarme es esto. La W, la esa de W, se llamará W, y será la única que tendrá dos nombres. O sea, www. canal200tv.info. La Che y la Y ya no están en el alfabeto. Estas letras compuestas por dos signos ortográficos ya no son más parte del alfabeto español. Es por eso que ahora el abecedario solo estará compuesto por 27 letras, y eso no sé qué quiere decir.
Ya no, pues ya no, o sea, después del A, B, C, Che.
No, pero
ya
no, igual las podrás pronunciar, ¿no?
Claro.
Si no, vas a decir lama, ¿no? En vez de llama.
Claro, tienes que pronunciarlo. A mí lo que no me parece acá en Capulín, estos cambios.
Capulín Colorado. No,
en estos cambios que se han dado es que yo creo que creo que deberían de hacer modificaciones en cuanto a que surjan nuevas palabras o nuevas formas que enriquezcan el idioma español. Pero lo que ya está establecido, y está establecido además como una forma correcta de escribir, debería quedar ahí, porque la gente nuevamente acostumbrarse, o sea, eso me da la sensación que es como que, ah, ya no aprendiste, pobrecito, entonces ya te lo dejo fácil, ¿no? Como que si yo escribo burro con V, y como todo el mundo se equivoca, ya, entonces que quede así, pues. Y así no es, pues, ¿no? Bueno, o sea, tienes que aprender a escribir bien y punto, ¿no?
Hay mucha gente que hasta dice bendiciendo con V, ¿eh?
Sí, es terrible, ¿no? Y
que Dios te bendiga con V.
Claro, ¿no? Y puede llegar a un extremo, este caso, si es que están haciendo este tipo de modificaciones, que en un futuro se diga que ya, pues también se puede escribir así, o sea, al final escribe como quieres, ¿no?
Bueno, seguimos, hay más. Guión, uy, sión, y truán y fie son monosílabos a efectos ortográficos, y por tanto se escribirán sin tilde, es decir, guión, sión, truán, fie y uy, como que dijera uy, ¿no? Uh-huh. O guión. La O entre números ya no llevará tilde. La famosa O entre números siempre se tildaba, y hoy ya no lo es. Ya no lo será. Esto servía para distinguirlo del cero, pero debido a las nuevas tecnologías es poco probable que esto ocurra. Por eso la academia eliminó el uso de la tilde en este caso. Y continuamos. La revolución ortográfica en el español. ¿Hay más? Sí, hay más. ¿Qué más tenemos aquí? Lo de la W. ¿Qué más hay?
No, creo que eso es todo. Esa es la primera.
Hay más. Las academias también recomiendan suprimir la tilde en solo. Por ejemplo, él estaba solo.
De unidad. De,
claro. Tal y como debía figurar en algunos casos, iba con tilde, ahora ya no lo va a ir.
No, solo iba con tilde cuando era solamente.
Claro. Además, se propone la eliminación de la Q cuando representa el fonema K. De esa forma, Irak se escribiría ahora con Q. No, con K. Irak sería con K, aunque ya lo sabían que estoy escribiendo con K. Uh-huh. Y quórum sería quórum con C. Vaya, ahí sí me cuesta. Además, los prefijos ex o anti se unirán a la palabra que preceden. De esta forma, será ex marido, de frente, sin espacio, ex marido y no ex marido, uh-huh. como hasta ahora era. Se representará la separación cuando estos prefijos antecedan a dos o varias palabras, como en el caso de anti pena de muerte, ahí sí hay espacio, uh-huh. o pro derechos humanos. No, pero cuando hay un prefijo, por ejemplo, antitolerista, por ejemplo, entonces sería antitolerista, todo seguido. Uh-huh. Ex marido.
Claro, ahí sí lo entiendo, ¿no? Ahí sí es una forma de simplificar la redacción, en este caso, ¿no? Pero, como repito, en otros en los cuales ya hay reglas establecidas desde hace pues muchísimo tiempo y que las cambies radicalmente, no le encuentro mucho sentido. En todo caso, debería aceptarse las dos formas de hacerlo como correcto, ¿no? O sea, si es que alguien escribe Irak con Q o con K, que esté correcto. Porque al final, en este caso, además es un nombre propio. Pero, quórum, no, por ejemplo.
Perdóname, el nombre propio es en árabe. Lo que pasa es que Irak es la pronunciación fonética, es la fonética de ese nombre en árabe.
Uh-huh. Ah, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero lo que voy es de que hacer cambios tan radicales en ese aspecto sigue como que complica un poco las cosas o las simplifica, pero para quien simplemente no se dio el trabajo de estudiar bien el idioma, pues eso es a lo que me refiero, ¿no? Uh-huh. O sea, hay gente que, por ejemplo, recién se entera que había solo que se escribía con tilde, ¿no? Porque uh-huh. nunca aprendieron a escribirlo con tilde.
Siempre acá combatimos la mala escritura, no la toleramos a nadie. Y existen muchos postulantes para acá, para el programa, que vienen, mandan sus currículos y ahí cometen descomunales errores. Uh-huh. Realmente vergonzosos errores. Y cuando les corriges, o les llama la atención, o les pides que se corrijan, se ofenden, se incomodan. Mm. Digo, y esos estudian, sobre todo son de la Bausat, es terrible, Bausat y Mesa. Pasando a otro punto, programas de televisión que Laura Bozzo hizo en Televisión Azteca de México se verán en el Perú. Caramba, qué terrible, qué desgracia para el país. Laura de Todo se transmitirá.
Hay que hacer una acción popular.
A partir de este lunes vía Global Televisión, Canal 13. El gerente general de este medio aclaró que no se cometerán excesos. Dios mío. Tras su cuestionada salida de televisión de la televisión nacional, en la que se puso en tela de juicio la veracidad de los términos que presentaba su programa, la polémica conductora de talk show Laura Bozzo reaparecerá en la televisión peruana a través de Global Televisión, y me parece asqueroso, doblemente asqueroso que eso ocurra, y luego voy a explicar por qué. Desde este lunes a las 19 horas 7 de la noche, Laura de Todos, producción de Televisión Azteca, formará parte de la nueva programación del Canal 13, según declaraciones del señor Alfredo Marsilio, gerente general del mencionado canal, que y aquí viene lo asqueroso, lo repugnante, lo vomitivo, y dice que fue elegido a través de la votación del público.
El colmo. ¿A ti te preguntaron?
No.
A mí tampoco.
Televisión Azteca nos vendió un grupo de 121 programas. Y ellos también, ¿para qué lo compran? Que no han salido al aire y que fueron hechos dentro de un esquema y formatos diferentes. Hemos visto los programas y podemos asegurar que son apropiados para el horario. Hemos cuidado mucho los contenidos y no hay excesos. No va a meritar ningún tipo de sanción, explicó Marsilio, y va a encantarle al público. Sobre la posibilidad de que Laura Bozzo venga a Perú para promocionar su espacio, Marsilio aclaró que se barajó dicha posibilidad, pero por motivos de exclusividad con el grupo Televisa no se pudo concretar. ¿Qué tiene esta gente en la cabeza? Pero esta es la misma gente de ATV con los que están con la señora Magali Medina y toda esa toda esa mugre de la televisión, pues ¿qué se puede esperar realmente? Y es vergonzoso, vergonzoso sinceramente esto que estoy leyendo. Y continúa el asunto y Laura Bozzo se molesta por esta aparición en el Perú. Y adivinen por qué se molesta, porque dice que en realidad ella no quiere su horario, ella quiere estar al mediodía. Eso no es justo, que no puede ser. Y ahora agrega, ahora sí tengo casos reales.
Ahora sí, antes.
La polémica conductora de televisión espera reivindicarse con los peruanos, ahora por Global Televisión, con su nuevo talk show. Desde este lunes, esta señora volverá a las pantallas peruanas con Laura de todos. A través de Global Televisión. Me parece bueno que puedan ver en el Perú, dice Laura Bozzo, los cambios que se hizo en mi programa. Quiero demostrarles que sí se puede realizar un programa periodístico de investigación original, con casos reales y sin violencia. Algo que mucha gente le parecerá falso, pero verán mi evolución, aseguró Bozzo. Sin embargo, la autodenominada abogada de los pobres manifestó que se encuentra preparada para las críticas. Siempre habrá un grupito de peruanos, un grupúsculo de gente envidiosa en el Perú, porque estoy triunfando en otro país, en México. Pero a mí no me interesa. Si la gente que me quiere puede apreciar el programa, bienvenida. Y la gente que no me quiere, que cambie de canal. Esto es lo más democrático en la televisión, dice esta señora, quien ya amenaza con su vómito televisivo a partir de las 19:07 p.m. en las pantallas de Canal 13, de propiedad del grupo que es dueño de él, el Canal 9. O sea, la misma porquería. Qué pena, la gente, los que eran realmente manejaban Canal 9 hace mucho tiempo, al comienzo, era otro tipo de gente, otro tipo de lógica, otro tipo de hacer televisión más elegante, más joven, pero de cuidar los derechos del televidente. Y Bozzo dice, quiero el mediodía. Pero pese a que vuelve a la señal peruana, Laura Bozzo se mostró indignada con el horario que le programaron, es decir, las 7:00 p.m. Dice, los horarios de éxito para mí siempre han sido la 1:00 p.m. o las 4:00 p.m, 13 o 16 horas. Pero el que me ponen ahora en Perú no me atrae porque no es de triunfo. Solo espero que el público se enganche, dijo Bozzo, quien aclaró que su talk show Laura para Todos, que se emitía en TV Azteca, era el más sintonizado de México. Con el programa llegaba a tener más de 17 puntos de rating, dice esta mujer, que insiste en su torpeza, en su ignorancia y en su descomunal asquerosidad, hablando del rating como un justificatorio para su programa.
Lamentable, de verdad, porque encima ponen como argumento que ha sido una votación del público.
Sí, lo que te explico, lo que pasa es que Red Global lanzó un fraude, evidentemente es un fraude, en el que, mediante el fraude, ofrecían a la gente que se podían ganar un combo especial que implicaba un televisor y un equipo de DVD, un televisor home theater, me parece, y un equipo de DVD, un montón de cosas. A cambio de que uno vote por quienes, entre los que ofrecían, quienes les gustaría ver a esa hora. Me pareció fraude porque uno de esos nombres fue el de la señora esta pseudo vedette, que no lo es, y que pareció que fue bailarina y de nightclubs, la señora Tula Rodríguez. Esta señora Tula Rodríguez, que tanto les gusta presentar a los del comercio como si fuera realmente una personalidad, realmente ofensivo que lo hagan. Pero bueno, esta señora primero anunció que había sido contratada por el Canal 13, por Red Global, como uno de los grandes talentos, entre comillas, del canal. Y esta mujer participaba dentro de esta supuesta elección entre quienes podían conducir un programa de televisión en el canal en determinada hora, creo que a las 18:00 o 6:00 p.m. Y curiosamente fue la ganadora. O sea que ya previamente a la votación ya se había considerado que iba a ser. Entonces, ¿de qué tipo de votación estamos hablando? Y luego el caso de Laura Bozzo, realmente patético. ¿Dónde han hecho esa elección? ¿Dónde? ¿A quiénes le han pedido? ¿Quién ha supervisado eso? Y finalmente, ¿quién supervisa el rating, señora Bozzo, por el amor de Cristo? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hacen? ¿Usted sabe cómo lo hacen? ¿Alguien ha homologado los supuestos equipos con los que lo hacen? ¿Lo revisan Indecopi? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? Entonces, ¿de qué miércoles estamos hablando?
Y por último, ¿dónde los colocan, no? Porque tú sabes perfectamente que si lo colocas en un lugar donde sabes que va a ganar, entre comillas, lo que tú quieres que gane, entonces ya no es democrático, pues, ya no es. O sea, es como decir, acostumbra a la gente a que reciba basura, entonces a ellos le vamos a poner la encuesta porque sabemos anticipadamente que van a responder basura. No, es lo que pasa. O sea, si es que realmente ha habido una votación del público, tenemos acá dos lamentables situaciones. Una es que sea un fraude y la otra es que estemos tan, pero tan lamentablemente mal en nuestra sociedad, saturados de tanta porquería, que la gente ya autómata contesta por inercia lo que le han enseñado, le han dado a tragar desde que nació, ¿no?
Y aquí un ejemplo de lo que es el programa de Laura Bozzo. Creo que lo hemos puesto antes y lo vamos a volver a colocar.
Calle se consigue lo que no se encuentra en la casa, señora.
Señorita, pero yo qué le puedo dar, yo le doy
cariño. No le da, señora.
Señorita,
no,
¿cómo no le voy a dar cariño?
Tú estás enamorada, ¿verdad?
No. Sí, señorita, yo estoy enamorada y he venido a decirle a mi mamá de una vez por todas. Es mejor que se entere por mí que se entere por otra persona. Que me voy a ir de la casa, que ya estoy harta de ella. Ya estoy cansada de ti, que siempre me tienes que mandar.
¿Con quién te vas a ir?
Con mi pareja.
¿Cómo se llama tu pareja?
Se llama Ariadne, es una mujer igual que yo. Estoy enamorada de una mujer. No me puedo hacer nada. No me puedo hacer nada.
Adelante con las imágenes.
¡Casado, Melissa!
La señora está poseída, ¿no?
¡Adelante!
Y aquí entra una mujer gordita, con el pelo recogido.
Ahumbrada, ¿no?
Y ahí se golpea, lo clásico.
Ah. Me la voy a llevar, me la voy a llevar.
Me la voy a llevar, dice.
Bien, pero tú tienes 36 años.
Pero el amor no tiene edad, Laura. Yo la amo.
Ella tiene 17 años y tú tienes 36.
Yo a ella la cuido mucho. Yo a ella mejor que a su mamá. Un perro cuida mejor a sus hijos que ella. Ella lo único que hace es quitarle el colegio. La manda a trabajar.
¿Qué te parece?
Lo mismo de siempre.
Lo mismo de siempre, eso es Laura Bozzo. Ahora ella dice que ha evolucionado, pues, ¿tú ves evolución ahí? Hay otro, el brujo también, no sé si por ahí la tiene producción.
Miren, Cecilia obviamente está desesperada. Hace año y medio que su marido no la toca. Él dice que es un problema físico, que no tiene nada que ver. ¿Tú no le engañas?
No, señora Laura.
¿Tú no le engañas?
Jamás le engañaría yo.
Jamás. Ella recurrió a un brujo. Y el brujo dice que hay una mujer que te hace brujería. ¿Qué pasa, Hernán? Adelante. ¿No? ¿Qué es lo que tú ves ahí?
Bueno, hablamos que trae una brujería el caballero este.
Ajá.
¿Sí? De una persona que tuvo anteriormente.
Ajá, una mujer anterior de Cecilia.
De Cecilia.
Entonces se quiere vengar de él, ¿verdad?
Exactamente.
Bien.
Entonces hablamos que le metieron brujería para que Cecilia lo aborreciera o de alguna
para
forma...
Para que lo rechace.
Separamiento.
Una cosa, Hernán, una cosa entre tú y yo. ¿Cómo se hace para que un hombre no se le pare?
Con un rayo.
¿Con un rayo? Que... ¿Haces algo?
Ajá, exacto.
¿Hay alguna...? ¿Cómo es
Bota
el
rayos.
Poder de los muertos? Tenemos imágenes, ¿verdad?
Claro.
Porque él dice que utiliza el poder de los muertos para hacer que las parejas jamás se separen. Tenemos las imágenes por ahí.
Ahí sale el supuesto brujo.
Ahí estamos llamando a los muertos, a los espíritus,
ajá,
para invocar al nombre del caballero.
Ajá. Ahí te están invocando, Alejandro, te están invocando.
Ahí está,
mira.
Chiquito, mira.
Ahí está, Alejandro, está tú. Ahí está.
Entonces estamos invocando el nombre de él para que de alguna forma jalar su esencia, jalar su espíritu, sí, para mejorar su calidad,
ajá,
de relación o de pareja.
Ya.
Sí. Entonces ahí estamos jalando al espíritu.
¿Dónde haces eso? ¿En el cementerio?
Tenemos un santuario.
¿Tienen un santuario?
Un santuario.
Bueno, con la calle, bien, ayúdenme un poco. ¿Ahí está? ¿Por dónde? ¿Por dónde está?
Periférico.
En el periférico.
Es el periférico de la Ciudad, ¿verdad?, de México, Distrito Federal.
Está por ahí en un ómnibus, solo.
Para el estrés, para los dolores de cabeza, porque cada vez son más intensos, como es una especie de migrañas.
Él tiene que reaccionar.
Ajá.
Sí.
Ahí lo dejamos.
Y tiene un muñeco vudú.
Bien. Ya. ¿Y ahí lo dejamos cuánto tiempo?
pues era un tiempecito para
¿Y aquí? ¿Calienta?
Como le digo, no pasa nada.
¡No pasa nada!
Tienes que dar un beso.
¡Claro! No tenemos música.
Que no me digan que por... el...
¿Cómo?
Que le, lo quieren excitar en ese momento.
Sí, de eso se trata.
Así podemos, ¡claro, beso!
En realidad, gente como la señora Bozzo ya tuvo su oportunidad en la televisión peruana. Creo que no tiene nada que hacer acá. Me parece obsceno y realmente una falta de respeto a la audiencia. No solamente que vuelva, sino que toman el nombre de la audiencia para decir que realmente es reclamada. La frecuencia 13 de la televisión, que alguna vez estuvo asignada para el Estado, no sabemos qué hace ahora en manos privadas, debería regresar al Estado. En realidad, está abusando de su espacio de telecomunicaciones, de radiodifusión por televisión, para poder aprovecharse de la audiencia y presentarle ese tipo de contenidos realmente nada edificantes. En realidad, la mayor parte de contenidos de la televisión son muy poco edificantes, pero esto ya es un extremo, porque no solamente vuelven a presentar algo que ya se sabe que es nocivo para el público, sino que además de eso toman el nombre de la audiencia.
Es como que le digas pues a un alcohólico que no debe de beber, pero el alcohólico obviamente te dice, por favor, dame un trago. Y se lo das, porque te lo pidió. Pues no importa que se muera, que se siga corrompiendo. Lo quiere, pues toma, ¿no? Total, se lo dice que era niño.
Bueno, entonces Ana Rosa ya se alista para poder ver a la señora Laura Bozzo, su programa favorito. Y por cierto, felicitaciones, estuviste en Clave 1, Clave 11, ¿no?
Clave 1
en Frecuencia Latina durante esta semana. Regresamos con lo último del programa Extremos, episodio número 113. Ya volvemos. Está Lía Sodi con nosotros y esta canción se llama Es tu amor.
Es tu amor.
Por la patria y por el...
Te quiero al partir. Suspirar entre dos es no verte morir. Es tu amor, esa dulce mirada, flores en el jarrón, besos de madrugada. Para vivir es la llama que se enciende dentro de mí. Es tu amor, fuego lento que va quemándome por dentro hasta la eternidad. Más dulce que la miel, más suave que la piel, más profundo que el mar. Es tu amor, placentero y después jugarse hasta la vida sin miedo a perder. Es más emocionante que un juego de azar, mi oficio predilecto, mi talla ideal. Es tu amor.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2010. En Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Una tarde sin sol. Una lluvia de abril. Es tu amor. Thank you.
llama que se enciende dentro de mí. Es tu amor, fuego lento que va quemándome por dentro hasta la eternidad. Más dulce que la miel, más honesto que el pan, más suave que la piel, hasta la vida sin miedo a perder. Es más emocionante que un juego de azar, mi oficio predilecto, mi talla ideal. Es tu amor ir al cielo y volver, es ver caer el sol en el atardecer, estarse hasta morir.
Música y solo música. Audiodigitales. En breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
En vivo y desde Lima, Perú.
Las 24 horas para todo el planeta. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Por la patria y por el pueblo de Pasto, sí, juro.
El 25 de julio del 2006 juró servir al país, pero solo un año después, el congresista Osvaldo de la Cruz reconoció en este video y con total desfachatez que piratea la señal de cable de empresas privadas para revenderlas como una señal propia en Cerro de Pasco. Un acto por demás ilegal, pues está robando una señal por la que no pagó ni un centavo y está lucrando con ella.
En todo caso acepta que está robando señal.
Estamos tomando todas.
Pero ¿por qué seguir con la piratería? No, en todo caso nos van.
Es que para que pagas tendrías que irte a matricular a Argentina, tendrías que ir a Estados Unidos, tienes que pagar en dólares, lo que cobres 20, 30, 40 soles no alcanza. Pero hay señales extranjeras que hay que tomar forzosamente.
En el 2006, Osvaldo de la Cruz figuraba como dueño de la empresa De Baos Altura KTV. Ofrecían colocar señal de cable en las casas de Cerro de Pasco, con canales como Discovery, Cartoon Network o CNN, canales a los que empresas formales como Telmex, Cable Mágico o DirecTV le pagan fuertes sumas de dinero a fin de ofrecerlos como parte de su programación. A De Baos no le costaba nada, pirateaba la señal, por eso ofrecía la conexión a 15 soles. Estas son las vergonzosas palabras nada menos que del vicepresidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso.
Y yo me he ofrecido en mi campaña electoral. Yo soy un hombre acostumbrado de hacer servicio social a la gente.
Nos comunicamos de inmediato con el parlamentario.
Bueno, yo no soy cablero, mi querido. Yo soy congresista de República, por lo tanto, yo le he dado concesiones a dos personas. Para ser congresista no hay que tener nada. Tenía.
Ya, en todo caso, actualmente ya no la tiene.
Yo no tengo.
Sin embargo, sus declaraciones fueron grabadas en diciembre del 2007. Quisimos más detalles e intentamos comunicarnos de nuevo con De la Cruz Vázquez, pero no volvió a contestar el teléfono.
Bueno, entonces es el vicepresidente de la Comisión de Telecomunicaciones del Congreso de la República, nada menos y nada más. Y piratea cable en Cerro de Pasco para dárselo a los demás, a los más pobres, según dice, a sumas módicas.
Sí, pero haz un total de toda la gente a esos precios módicos a las que le da, y el que se lleva una gran cantidad de dinero en conjunto y en total es él. Así que su labor social tiene un precio.
No es tanto dinero, es 40 soles. ¿Cuánto cobra 40 soles, no?
No, pues 15 soles, pero no te lo das a 5 personas, ¿no? O sea, le das a un pueblo. O sea, ¿cuánta gente de ahí pagará 15 soles mensuales? ¿Cuántas familias? ¿Cuántas personas? saca tú el total de toda esa cantidad por algo que no te cuesta absolutamente nada. En todo caso, pues agarras y se las das gratis, ¿no? Si lo que quieres es hacer labor social.
Eso último, ¿eh? Ajá. Bueno, antes de ir con los comentarios de Ana Rosa, sus estrenos, tenemos esta publicación que saca la Universidad Peruana Telesub, y que es el famoso Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29751, perdón, 29571, que hay una enmienda que ellos han puesto, gentilmente el doctor José Luna Gálvez, que es presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, nos ha hecho llegar, congresista de la República. Muchas gracias, doctor Luna, y esperamos tenerlo en el programa para poder tocar tantos temas de abuso del consumidor como los que suele tocar ese programa Extremos. Y ahora sí, Ana Rosa, con sus estrenos.
Vienen las obras de teatro para niños, que ya se están presentando en estos momentos en Lima, en Lima, Perú, Apetito en el Bosque Encantado. Es una obra dirigida para toda la familia y recomendable a partir de los 3 años. Ellos están presentando en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores hasta el 5 de diciembre, los sábados y domingos a las 16 horas. Albertina y las zapatillas de lana se presentan en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica hasta el 12 de diciembre del 2010, igualmente sábados y domingos a las 16 horas. Viaje a la Luna en el Teatro Británico hasta el 5 de diciembre, igualmente sábados y domingos a las 16 horas. También tenemos también la Melodía Misteriosa. Ellos se presentan en el auditorio del Centro Cultural del Olivar en San Isidro hasta el 21 de noviembre, así que ya falta poco para que concluya. Aprovechen en ir a ver esta linda obra, que también se presentan los sábados y domingos a las 16 horas. Y tenemos también Anastasia, un viaje tiempo atrás, el musical. Esta obra se está presentando en el Centro Español del Perú, Teatro Español, en la Avenida Salaverry, 1910, Jesús María. Creado por Cumda Producciones. Es una obra musical inspirada en la película de 1997, dirigida por Don Bluth y Gary Goldman. Divertida y curiosa desde el principio. Las entradas están a la venta en Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda y en la boletería del teatro hasta 30 minutos antes de que comience la función. Pasen la voz, van los sábados y domingos a las 17 horas y solo, escuchen bien, solo están hasta el 14 de noviembre. O sea que también ya está terminando la temporada de Anastasia. En Teatro para Adultos, los 39 escalones se están presentando en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja hasta el 14 de noviembre, de jueves a domingos a las 20 horas. Cyrano de Bergerac en el Teatro de la Plaza Isil hasta el 18 de diciembre. Ellos van de jueves a martes a las 20 horas. Te Encontraré Ayer en el Centro Cultural El Galpón. También ya está terminando el 20 de noviembre, es su última función. A las 20 horas también. En Amayuya, La Verdad Detrás de la Historia, se presenta en el Teatro Julieta los miércoles y solo están un par de semanitas más. Terminan su temporada el 17 de noviembre, los miércoles a las 21 horas en el Teatro Julieta. Madre Coraje y sus Hijos en el Teatro Británico hasta el 13 de diciembre, de jueves a lunes a las 20 horas, no se lo pierdan, los lunes popular. La Mujer de la Arena en el Teatro de la Alianza Francesa. Ellos están hasta el 13 de diciembre, de jueves a domingos a las 20 horas. Y tenemos un próximo estreno, como lo anunciáramos la semana pasada, lo recalcamos esta. Se viene Rent, el musical. La obra gira en torno a la vida de dos jóvenes artistas que comparten un departamento rentado en un barrio pobre de New York. Y muestra las relaciones con sus amigos y amantes durante el transcurso de un año, mientras que todos luchan por sobrevivir buscándole el sentido a la vida y dándole rienda suelta a su creatividad. Son solo 8 únicas funciones las que van a presentar de jueves a domingos del 18 al 28 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Luigi Pirandello, ex Teatro Raimondi, en la Avenida Alejandro Tirado, 274 en Santa Beatriz. Ya lo saben, se estrena el 18 de noviembre. Y esos han sido todos los estrenos y obras que están en estos momentos presentándose en los teatros de Lima.
¿Y de cine?
Tú eres el encargado de cine. ¿Por qué me dices a mí a cada rato lo de cine?
Como ya no vas a dar los famosos estrenos.
¿No quedamos en que teatro nada más?
No quedamos en nada. No,
tú dijiste, caramba, que querías hacer cine. Y yo, pues te dije, entonces yo hago teatro.
¿En qué vida? Permiso para Matar. Oh, esa interesante película, Actividad Paranormal número 2. Hay una secuela entonces de esto. Todo un Parto, otra comedia. ¿Con quién? Con Robert Downey. Uh-huh. Y Avatar. Avatar, la misma Avatar, pero esta vez en una versión un poquito más extendida. Y Harry Potter ya está por estrenarse en nuestro país. Y también he leído ahí las declaraciones de algunos de los actores de Harry Potter, como les ha costado mucho, porque ya terminaron de grabarla, les ha costado mucho haber terminado finalmente esta saga, y han llorado bastante al despedirse de la película, al despedirse de sus compañeros, puesto que después de cuántos años, 10 años de filmaciones,
su infancia, porque ya están siendo todos ellos unos adolescentes,
no, ya son jóvenes, ya
jóvenes,
claro, ya de su infancia y adolescencia la han pasado ahí en las filmaciones, y bueno, esta etapa ya terminó para siempre. Pero bueno, no para siempre, porque en realidad la película va a quedar y van a poderlo ver por mucho tiempo más. Hay gente que recién ha comenzado a ver la saga, en fin.
Claro, pero es el hecho de ellos como actores, como personas que han compartido durante muchos años gran parte de sus vidas, porque horas en el día trabajando juntos, departiendo como una familia, ¿no? Y de pronto termina y sabes que ya no vas a volver al mismo set, a ver a las mismas personas y todo lo demás.
El actor Daniel Radcliffe ha sido uno de los que más ha llorado, según lo que él mismo expresa. Aunque ha sido criticado por haber llorado, pero yo creo que no debe criticar a un hombre por llorar.
Claro.
Emma Watson también, y Emma Watson en realidad apenas ha terminado de grabar, decidió cortarse el cabello y ahora luce un peinado pues de cabello corto. Uh-huh. Quiere vivir la vida loca. Bueno, bien por Emma Watson, quien al final, ya grande, no parece ser tan guapa como se esperaba.
Qué malo. Según tus gustos. A otros les gustará mucho, ¿no?
Bueno. Gracias por acompañarnos en este episodio 113 de Extremos, aquí en Sol Frecuencia Primera Radio. Pues saben que nos pueden escribir a extremos@frecuenciaprimera.org. Y siempre son bienvenidos sus comentarios, sus aportes y también, por supuesto, sus denuncias. Síganos en podcast, como siempre, en frecuenciaprimera.org/extremospodcast.
Hasta la próxima semana, los esperamos en el episodio número 114 de Extremos. Pásenla bien.
Tercera temporada. Gracias. Adiós.
Extremos, episodio 113, llegó a ustedes por cortesía de seguroselite.com y cotear.pe. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima, 2010, derechos reservados.